FM más Gran Canaria.
102.9 y 103.0 FM. Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días. Hoy me encuentro precisamente en los estudios de COPE Gran Canaria después de dos días muy gratificantes, pero muy intensos, en el que hemos intentado estar y aproximados a la actualidad, y la actualidad mandaba, y estábamos, pues ayer estábamos en Tejeda para hablar sobre ese incendio, ese lamentable incendio que azotaba a la cumbre de Gran Canaria y el segundo incendio que azotaba también a Cazadores en Telde. Aunque no tan espectacular, pero bueno, sigue siendo un desastre, ¿no?, que ha provocado el ser humano. Además, también pues nos hemos acercado y hemos estado el lunes contándole toda la información acerca de este incidente, de esta situación, y lo hemos hecho y lo hemos querido hacer del lado de, o intentando dar la visión de los vecinos afectados y evacuados de Tejeda. Para ello pues nos hemos acercado, como bien saben, pues hasta el refugio que le habían habilitado en la Vega de San Mateo, donde hemos visto el lado más solidario y más humano que tenemos aquí los Gran Canarios. Pero antes de comentarles, porque vamos a seguir hablando de este incendio que tanto nos ha perjudicado y tanto hablamos, ¿no?, en todas nuestras conversaciones, pues antes de esto vamos a darles un cordial saludo de parte de Julia Abreu en los estudios de Carla Rabeiti al micrófono hoy miércoles 14 de agosto. Como no puede ser de otra manera, he querido comenzar este programa, la mañana de COPE Gran Canaria, con una canción que yo creo que nos está identificando a todos debido a este hecho que nos ha dejado en vilo durante cuatro días, y porque pensábamos sinceramente que les iban a quemar muchísimas más hectáreas y que nos íbamos a quedar sin ese corazón, ¿no?, de nuestra isla que tanto intentamos cuidar, aunque cada año pues tenemos que ser más conscientes del patrimonio natural que tenemos, del paisaje que debemos cuidar e intentar pues no hacer nada que nos prohíban. Para ello, pues las cuentas oficiales, incluso los cuerpos de seguridad y emergencia de Canarias, pues nos recomiendan pues que intentemos seguir indicaciones y sobre todo que mostremos muchísimo respeto a nuestras montañas y sobre todo a nuestra flora y fauna, porque al final es lo único que nos queda y también hay mucha gente que lo disfruta. Para ello hoy estaremos hablando sobre todo de ese incendio y bueno, cómo está pues las personas que viven en esas cumbres de Gran Canaria, incluso los alcaldes de esos municipios afectados, que para recordárselo a los oyentes, los que se están incorporando ahora, eran tres: Francisco Pereira, el alcalde de Tejeda, Teodoro Sosa, alcalde de Galdar, y Jesús Díaz de Artenara. Intentaremos hablar con ellos para que nos cuenten cómo han vuelto a la normalidad, si es que han podido, e incluso pues para que nos comenten también cómo se encuentran sus vecinos, ya que algunos incluso lamentablemente han perdido algunos de sus bienes, aunque no vidas personales, afortunadamente, pues debido a este incendio. Darles las gracias desde aquí también a los medios aéreos y terrestres que han estado trabajando a destajo, incansables, y que además son auténticos héroes para estas personas, ¿no?, que han tenido que ser evacuadas, incluso para nosotros que no lo tenemos un poquito más lejos. Así que nosotros también nos sumamos precisamente a ese agradecimiento enorme por ayudarnos y por intentar que nuestras montañas pues luzcan igual de verdes y que no tengamos que ver esas horrorosas imágenes de fuegos y de incendios que hemos estado acostumbrados a ver durante estos cuatro días. Pero antes de comenzar pues queremos saber qué están publicando ahora mismo el periódico digital, la edición digital de la provincia de Las Palmas. Ainhoa Martín, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, comenzamos con la provincia
provincia Diario de Las Palmas, donde se abre con este tema, ¿no? El incendio de la cumbre, la evolución, el incendio favorable tras la madrugada. No se han producido reactivaciones del fuego, aunque el gobierno de Canarias mantiene el nivel 2 de alerta. También en Gran Canaria, amenazas e insultos en una guagua en Gran Canaria. No te confundas, es lo que le decía junto a insultos un hombre a bordo del transporte público. También en sociedad, así se vieron las perseidas en la cumbre de Gran Canaria. La lluvia de estrellas, conocida como las lágrimas de San Lorenzo, se produce por el reguero de polvo, gases y escombros que lanza el espacio y el cometa Sweet Tuttle, descubierto en 1862. También en suceso, dos jóvenes incendian varios contenedores en vecindario, y en Lanzarote, tres heridos, dos de ellas graves, en el incendio de una casa en Lanzarote. En el Canarias 7, por su parte, también abren la página informativa con el incendio. No ha habido reactivaciones del fuego y la evolución es favorable. Los efectivos terrestres del dispositivo de extinción continuaron realizando tareas de vigilancia de los puntos calientes. El autor del incendio destrozado tras lo ocurrido, el autor del fuego, que compareció este martes ante la justicia, trató de que las llamas no se propagaran. Es lo que nos cuentan en el Canarias 7. También en Gran Canaria, primer respiro tras 4 días en llamas, tras toda una jornada humedeciendo la zona. Ayer se daba por estabilizado el fuego de la cumbre y hoy se podría dar por controlado. 160 hectáreas convertidas en ceniza en Ingenio y en Tel del Fuego, declarado en la zona de cazadores, y Olla de la Perra, los municipios de Tel de Ingenio, se encuentran en fase de estabilizado. También en el norte, ahora todos son expertos, hay que ser sensatos y no criticar, es lo que decía el alcalde de Galdar, y la alegría de volver a casa y el temor a lo que iban a encontrar. También recordarles que pueden informarse de esta y de otras muchas noticias en nuestra página web cope.es/Gran Canaria.
Gracias, Ainhoa. Me gustaría también hacer especial hincapié a las portadas de los periódicos, que nos encontramos con unas magníficas fotografías de esta provincia, así como dentro de esta edición. Así que dar también la enhorabuena, porque la verdad es que las imágenes son espectaculares, ¿no? Y nos ponen los pelos de punta por a los que lo hemos vivido de cerca. Ainhoa Martín, ahora mismo, ¿en qué está trabajando? ¿De qué se habla precisamente en la redacción informativa de COPE Gran Canaria?
Pues comenzamos también con el incendio de la cumbre de Gran Canaria. Lo principal para que incendios como este no se vuelva a producir es limpiar los campos. Ferran Dalmau, ingeniero forestal, ha insistido en que Canarias es tierra de fuego. Por ello es importante que se lleven a cabo políticas proactivas de prevención para no tener que invertir después en extinción, tanto desde las administraciones públicas como a nivel personal. Es lo que decía, cada persona debe ocuparse de sus viviendas y los alrededores. El experto forestal insistía en que no es tan importante de qué forma se inicia el fuego, sino cómo evitarlo. Escuchamos.
Y los puntos críticos alrededor de las zonas pobladas, en los nudos de barranco y tal, tienen que estar en unas condiciones que el día del incendio permitan al operativo de extinción poder plantar cara. Porque ya le digo, solamente son un 0,8% de los incendios. Pero el día que se produce ese incendio, se nos queman 1.500 hectáreas, como el último que ha pasado en Tejeda, o como el que pasó en el 2017, o como ya Canarias es tierra de fuego. Mire si es tierra de fuego que sus pinos son uno de los pocos pinos del mundo que rebrotan, porque están acostumbrados al fuego y han desarrollado evolutivamente sus mecanismos para rebrotar. Entonces, aprendamos las lecciones y no estemos siempre dándole vueltas a las mismas polémicas improductivas que no conducen a nada.
Además, desde el Cabildo de Tenerife, Pedro Martín insistía en nuestros micrófonos en que es necesario colocar una base de hidroaviones en las islas para que se reduzca el tiempo de actuación de estos medios en los incendios de Canarias. Ferran Dalmau, por su parte, apuntaba que esta no es la solución, ya que los helicópteros actúan de forma más efectiva en el archipiélago.
Tienen ustedes muy buenos técnicos que mayoritariamente, he hablado con muchos compañeros de Canarias, hay prácticamente unanimidad, es decir, los mejores medios para Canarias no son los aviones de ala fija, son los helicópteros. Y es necesario que eso la gente lo entienda. ¿Quieren ustedes más medios? Sí, pídanlos, de acuerdo, pero pidan los medios adecuados.
Y un último apunte, Facua Consumidores en Acción ha pedido a la Consejería de Sanidad de Canarias que tome medidas para solucionar las deficiencias que se registran en el servicio sanitario de las islas. La asociación afirma que algunos sindicatos están alertando del cierre de plantas en algunos centros hospitalarios, que sumado a las vacaciones de parte de los profesionales sanitarios de estos centros podría provocar situaciones de colapso en la atención a los pacientes.
Gracias, Ainhoa. Volveremos a actualizar la información, pero si ocurre una última hora, se lo contaremos aquí en nuestro micrófono de inmediato. Tiempo. tiempo ahora para conocer la actualidad deportiva. Nos lo cuenta nuestro compañero Juan Francisco Cruz. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal, Carla? Buenos días. A falta de algo más de 4 días para el arranque de la competición liguera, la Unión Deportiva Las Palmas sigue con 17 jugadores inscritos. Lo que ocurre es que podría utilizar al sub-23, el técnico de la Unión Deportiva, Pepe Mel, de cara al compromiso frente al Huesca, que va a abrir lo que va a ser la competición liguera. A esta hora está entrenando la Unión Deportiva Las Palmas y será el viernes cuando dé rueda de prensa y lista de convocados el míster de la Unión Deportiva Las Palmas. Además, la Federación de Fútbol ha comunicado a la Unión Deportiva Las Palmas que le prohíbe el uso del anexo del estadio de Gran Canaria al filial de la Unión Deportiva Las Palmas. Habrá que buscar estadio, campo, para lo que va a ser la próxima temporada del filial del cuadro amarillo en la segunda división B. Y en tenis, malas noticias porque Carla Suárez ha perdido en la primera ronda de Cincinnati ante Alexandrova por 6-4 y 6-1.
Y nos vamos también y saludamos a esta hora a Laura Otero de SECOE, del 112 Canarias. ¿Qué tal, Laura? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Nos comentabas que el incendio, de la cumbre de Gran Canaria parece que ha pasado una madrugada y que es favorable, ¿no? Que se va a estabilizar y que podría estar controlado en las próximas horas.
Efectivamente, el gobierno lo daba por estabilizado ayer ya a las 8:30 de la tarde y noche. Y en principio, pues los trabajos durante la noche por parte de los equipos terrestres se han centrado, como decíamos, en esas labores de vigilancia, de control de los puntos calientes. No ha habido reactivaciones dentro de la zona quemada, por lo tanto, pues es una buena noticia y han estado continuando pues con tareas de remate, humedeciendo el terreno. También ahora por la mañana uno de los helicópteros del Cabildo no solo ha hecho vuelos de reconocimiento y valoración del área afectada, sino también ha realizado algunas descargas en esas zonas todavía un poco calientes, pero de momento, pues como digo, no ha habido novedad en este sentido, sigue estabilizado y pendientes de lo que decidan en la reunión de coordinación por parte de la dirección de la extinción del mismo.
Gracias, Laura. No sé si tienes alguna otra incidencia reseñable que destacar en las últimas horas.
Pues sí, un incidente grave que ocurría esta madrugada sobre las 5 de la mañana aproximadamente en la isla de Lanzarote. Se trató del incendio de una casa en el municipio de Arrecife, donde 3 personas han resultado heridas, 2 de ellas de carácter grave. Se trata de 2 varones, uno presenta quemaduras múltiples de carácter grave y fue trasladado en estado crítico al hospital, y otro varón que también presentó quemaduras de tercer grado en extremidades inferiores de carácter grave. También resultó herido un tercero, pero este únicamente sufrió heridas leves en las extremidades inferiores.
Gracias, Laura. Buen servicio.
Igualmente, buenos días.
Buenos días. Tiempo ahora para conocer esas tendencias, ¿de qué se está hablando ahora mismo en Twitter, Ana Martín?
Pues hoy en Twitter continúa siendo tendencia Plácido Domingo. El tenor se está viendo afectado por las acusaciones sobre un presunto abuso sexual a 9 mujeres. La Ópera de San Francisco y la de Filadelfia han cancelado sus conciertos. Además, el actor Liam Hemsworth ha confirmado su separación de Miley Cyrus. Los fans de ambos están conmocionados con la noticia. Otra celebridad, en este caso española, Jorge Fernández, aclara que no tiene ninguna enfermedad. Varios medios de comunicación estaban compartiendo que sufría una enfermedad el presentador de la ruleta de la suerte y él ha salido para desmentirlo. Decía que solo tiene un problema intestinal. Como siempre, recordarles el feliz miércoles, que muchos ya están definiendo como viernes, ya que mañana es festivo.
Pues sí, la verdad, huele ya a verano, huele a festivo y la verdad es que, bueno, Twitter siempre tiene esa capacidad, ¿no?, de hablar sobre esos festivos. Así que feliz miércoles para ti también, Ainhoa, y para todos los oyentes que nos estén escuchando. Queremos saber en qué tiempo va a ser en las próximas horas y si va a remitir o no el calor y esa ola de calor que se espera que llegue esta semana desde la Agencia Estatal de Meteorología. Iván Albizu, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, hemos amanecido con cielos poco nubosos o despejados, tiempo estable en la isla de Gran Canaria en cuanto a las temperaturas con pocos cambios o en ligero descenso en el suroeste. Nos deja una máxima de 26 grados en Las Palmas de Gran Canaria. Acabamos con los vientos que soplan de componente norte con intervalos fuertes en vertientes sureste y oeste, donde no se descartan rachas que puedan superar ocasionalmente los 70 kilómetros por hora. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
En The Market Puerto Rico te ofrecemos una experiencia gastronómica llena de sabor. Gastro Gallery te sorprenderá cada día con el mejor ambiente, música en vivo y sorpresas para los más pequeños. salta de la toalla y aventúrate en The Market Puerto Rico. Fresh actitud. En The Market.
Mar Abierto, la temporada presenta a Melendi en concierto con su nueva gira Mi Cubo de Rubik. 16 de agosto Gran Canaria, 17 de agosto Tenerife. Compra tus entradas en festivalmarabierto.com, tomaticket.es o en la red de tiendas Flamenca. Mar Abierto, el festival de las estrellas.
¿Sueñas con un proveedor profesional que te ayude a abrir tu restaurante, cafetería o bar desde el primer día? GM Cash presenta GM Open, un programa dirigido a nuevos clientes para ayudarte a impulsar tu negocio, con financiación de hasta 6.000 euros durante un año y 150 euros gratis en los tres primeros meses en nuestras marcas propias. Date de alta en gmopen.com y te ayudaremos a lanzar tu negocio, porque si puedes soñarlo, te ayudamos a hacerlo. GM Cash, solo para profesionales.
De Piel Calzados Gilfonso, ahora hasta el 50% de descuento. De Piel Calzados Gilfonso, en Las Palmas, Triana 57, Trendy y Tienda Niños 64 y Centro Comercial Las Arenas. En Telde, Centro Comercial El Mirador y en la Plaza de San Gregorio 13, 14 y 15. Y en Vecindario, Avenida de Canarias 246 y 251. Ahora en Calzados Gilfonso, hasta el 50% de descuento.
La casa, el trabajo, los niños, ¿te falta tiempo para cocinar?
La Yeyita es lo que necesitas. Elige entre nuestra gran variedad de platos caseros. Calienta 3 minutos y listo. Visítanos en Tomás Miller 47 y 49, en Don Pedro Infinito 104 o en layeyita.com. Ah, y te llevamos tu pedido a casa. La Yeyita, como en casa.
Arranca la Liga. La Unión Deportiva Las Palmas hace su puesta de largo ante la SD Huesca en el Estadio de Gran Canaria. Te lo contará COPE Canarias en el 103.0, 102.9 y 98.3 desde las 7 menos cuarto. En las voces de Juan Francisco Cruz y David Ojeda, con los comentarios de Juan Vidal y el patrocinio de Indemar Las Palmas, Inespol Academia Capella, Pizza Rogers, HPS Hospital Perpetuo Socorro, Dulcería Parrilla, KSR Home, Viajes Paraíso y Cofres del Mar. Este domingo comienza la temporada. Unión Deportiva Las Palmas, SD Huesca. ¡Vívelo con nosotros!
En COPE tenemos otra forma de vivir los fines de semana.
Aquí estamos, tu equipo de fin de semana comienza.
Los sábados y los domingos, Cristina López Lichtin desayuna contigo. Entra en tu casa, en tu coche, en tu móvil. Se emociona a tu lado con las mejores historias.
Y le escribía una carta diario a su madre.
A diario.
Que me ha tocado el corazón, ¿eh?
Los sábados y los domingos, Cristina se ríe contigo.
¿Qué pasa con el bolso si lo pones en el suelo? Es que se mancha.
De 10 de la mañana a 2 de la tarde en COPE, fin de semana. Y si te lo has perdido, escúchalo en cope.es.
98.3 COPE Lanzarote y 99.1 y 103.0 FM. En Onda Media, 837. COPE Gran Canaria.
Las 11:22, saludamos hasta ahora a Jesús Díaz, él es el alcalde de Artenara. ¿Qué tal, Jesús? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Un poco más tranquilo, ¿no?, por esta situación. Ya hemos conocido que el incendio está estabilizado, que no controlado. Pero bueno, parece que ya podemos hablar de un incendio, pues, que ya se va a extinguir, por así decirlo.
Sí, ya la verdad que hasta el día de ayer se veía alguna poquito de humo, ya parece que hoy no se ve, siempre quedan los rescoldos eso, y entonces ya la gente está un poquito más tranquila, porque también, claro, se ha quemado todo lo que es alrededor del municipio, pues están tranquilas por eso, porque saben que casi será imposible que vuelva a suceder fuego aquí, pero es un peligro porque todavía puede quedar alguna brasa ahí escondida, tapada, puede venir un poquito de viento y el viento la puede poner a cientos de metros y puede ocasionar otro fuego.
Jesús, no sé qué les ha trasladado sus vecinos, me imagino que se han acercado, ¿no? Y habrán intentado hablar con ustedes. ¿Qué les comentan?
Sí, hemos estado hablando, ahora mismo vengo de la zona donde se inició el fuego, hablando con los vecinos y todo un poco disgustado, un poco triste, pero por otro lado contento porque dice, mira, gracias a Dios no hemos tenido ninguna pérdida humana, gracias a Dios no ha habido grandes daños, sino, oye, mangueras de agua, bidones, antenas de alguna casa que está, pero quemar casas ahora mismo, que yo me hayan dicho vecino que yo sepa, no hay ninguna. Está todo el mundo, es un poco triste, desolado, pero dan gracias a que no pasó más de lo que podía haber sucedido.
Y además, bueno, pues agradece, ¿no? Al final, pues los vecinos en este aspecto, y me imagino ustedes también desde la corporación municipal, pues también se vuelcan, ¿no? Porque ahora quedan las fiestas del municipio, que además son unas fiestas que ustedes lo tienen señalado, ¿no? En el calendario, que son muy importantes.
Sí, son las fiestas más importantes del municipio, son las fiestas que caen en agosto, y entonces todos los hijos de Artenara, que por diferentes motivos han tenido que salir del pueblo para trabajo, por estudio, este mes de agosto vienen a ver a su Virgen de la Covita y a vernos los unos a los otros, pero nos hemos visto por recomendaciones y al final por prohibiéndolo, porque viene una ola de calor estos tres días ahora, a partir de hoy, y también como estamos en alerta en nivel 2, pues por precaución hemos decidido aplazar las fiestas por lo menos 3-4 días hasta que pase todas estas alertas, que esté todo controlado al 100%, para evitar que eso, que quede algún rescoldo por ahí, se lo lleve el viento, si viene mucha gente a las fiestas, carreteras colapsadas, al final todo eso significaría para moverse los efectivos para pagar si Dios no lo quiera otros incendios, pues sería un gran problema. Entonces hemos tomado la decisión, dura decisión, porque el aplazar las fiestas, pero bueno, será nada más que 3-4 días, pero la Virgen de la Cuita sigue en la cuita, la bajaremos algún día y volveremos a subirla, que al final la fiesta continuará, lo que pasa que en vez de comenzarla hoy, pues la comenzaremos cuando se acaben todas estas alertas.
¿Cuándo tienen una fecha aproximada de cuándo va a ser?
Nos comentan que posiblemente el domingo se acabe la alerta, domingo, lunes, tengo yo calculado, que haremos la bajada a la Virgen.
El lunes será la bajada a la Virgen, lo tendremos en cuenta también. De hecho, estaremos el día 22 con ustedes para contarles pues la actualidad, ¿no? Y todo lo que tiene relación a su municipio, que la verdad es que, bueno, a pesar de este incidente, ¿no?, y de esta situación, pues al final tan mal parado no ha salido, ¿no, alcalde?
No, exacto, no hemos sufrido daños personales, y lo otro, yo me imagino que cuando llueva ahora en octubre, noviembre, las primeras lluvias, si tenemos invierno tal, volverá esto a tener el color que tenía hace 4 días, volverá el verde, después volverá el pasto, volverá siempre, el ciclo continúa. Lo que pasa es que claro, que ahora vamos a pasarnos un tiempo viendo todo esto negro, sí, y una imagen un poco desoladora, pero bueno, nos ha tocado y a ver si pronto se regenera esta cumbre.
Y a esta hora siguen los medios aéreos, me imagino que para que hagan una fotografía, ¿no?, para la gente pues que nos está escuchando, los oyentes que nos están escuchando, ¿siguen los medios aéreos y terrestres?
Sí, precisamente actuando. Ahora, donde estaba aquí en el barrio donde se inició el fuego, vi pasar para arriba coches de medio ambiente, sí, con la sirena, y hemos visto dos helicópteros, están dando vueltas y están... Por eso, porque siempre queda algún rescoldo y sale alguna llamarada, sale algún pizquito de humo, la gente se asusta, llama, moviliza, pero sí, ellos están trabajando, la unidad militar estuvo hasta mañana, hasta las 8, estaba aquí en Artenara, ellos todavía, está todo el mundo por ahí intentando, si queda algo, terminar de apagarlo.
Y el lado más solidario, no sé si ha tenido ocasión de verlo, ¿no? Aparte, los vecinos me imagino que están eternamente agradecidos, supongo que también hablarán pues con esos efectivos, ¿no? Se acercarán para darles las gracias infinitas por estar trabajando sin descanso.
Sí, la verdad es que sí. Yo quiero darles las gracias, primero que nada, a los vecinos de Artenara, que las dos noches que los hemos tenido que desalojar sobre la marcha, se fueron de sus casas y, vamos, sin estar mirando para atrás a ver lo que cogía, lo que no cogían, se fueron, obedecieron, cumplieron, y ya cuando estaban ahí todo el mundo colaboraba, va a hacer café para todo. Y después hay que dar las gracias a los operarios de medio ambiente, dar las gracias a la Guardia Civil, dar las gracias a Protección Civil de todos los municipios, darle las gracias a la UME, darle las gracias a todos los ayuntamientos que se han mostrado su solidaridad con nosotros y llamándome, que lo que haga falta desde su municipio nos lo pueden enviar, y al final dar las gracias a todo el pueblo canario porque nos ha respetado, nos ha venido aquí desde Huelero, y yo creo que entre todos pues tenemos que estar agradecidos, que no ha sucedido nada más desagradable de lo que tenemos.
Sí, al final pues la desgracia podría haber sido mayor, ¿no? Y a veces pues hay que mirar el lado positivo de estos hechos, ¿no? Que al final pues bueno, hay que intentar pues ser más prudentes y hablar con la ciudadanía, pues para que se den cuenta, ¿no?, de lo perjudicial que puede ser una imprudencia, y simplemente pues hacerlo, transmitirlo, ¿no?, de la mejor manera posible.
Sí, sí, al final esto nos sirve para todos, para todos. Yo tengo mi finquita y no la limpio porque me he dejado ir, porque ya no es como hace 10, 15 años que todos los agricultores tenían sus tierritas, las tenían limpias, y hoy en día nos hemos dejado ir. No sé si por tanta burocracia que a la vez los mismos ganaderos y agricultores para quitar cualquier retama tienen problemas, no sé, por tal... Yo creo que esto es para analizarlos entre todos. Algo falla, los campos están muy llenos de maleza, llenos... O sea, fincas que antes se plantaban, se cultivaban, ahora están llenas de maleza, porque han puesto cada vez más impedimentos, porque la gente es mayor. Esto nos sirve, lo que comentamos, para eso, para sentarnos y hacer un analizarlo. Algo está fallando.
Y ahí, es lo que, todo, lo que se habla, ¿no? Al fin y al cabo se habla en el municipio, se lo trasladan los vecinos también, me imagino, y es algo que tenemos que tener sobre la mesa.
Sí, sí, sí. Antes, precisamente hablando con unos gente mayor, dice, es que antes no pasaba, antes. Digo, hombre, antes no pasaba porque tú tenías tres vacas, cogías y limpiabas las orillas, tenía tal, y entonces el fuego no llegaba ahí. Antes no pasaba porque había menos protocolo y la gente se metía. Hoy en día hay muchos protocolos, hay muchas tierras abandonadas llenas de maleza y todo esto hace que tengamos, vamos, bombas por todos lados. Pero bueno, vamos a decir poquito a poco, esto hace que la gente, los mismos nosotros, los políticos, oiga, pues hay que limpiar los márgenes de la carretera tantos metros, hay que ayudar a los agricultores, pues todo esto puede servir para sacar algo positivo de esto, es lo que tenemos que sacar.
Pues la verdad es que sí, hay que ser positivo. Jesús Díaz, alcalde de Artenara, muchísimas gracias por atendernos y sobre todo por hacernos esa fotografía, ¿no?, de cómo lo están viviendo ustedes y que por fin, pues parece... que va a llegar la calma y la normalidad a su municipio y ahora poner pues todos los esfuerzos, ¿no?, en esa fiesta, en esa procesión del lunes, que sin duda alguna pues este año más que nunca lo van a vivir de otra manera.
Sí, sí, más que nada este año la Virgen bajará para darle gracias a todos estos gente que han trabajado para que este fuego no sea más grande de lo que ha sido.
Pues muchas gracias, Jesús, que tenga buen día.
Venga, gracias.
Hasta luego. I'm gonna give you my heart. Cause you're a sky, cause you're a sky full of stars. Las 10:30, saludamos hasta ahora y nos vamos hasta la delegación de la Agencia Estatal de Meteorología aquí en Canarias. ¿Qué tal, Víctor Quintero? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Estamos un poco preocupados, ¿no?, por esa ola de calor debido a los acontecimientos, debido a ese incendio en la cumbre de Gran Canaria, que a pesar de estar estabilizado o de que puede estar estabilizado, pues todavía tenemos un poquito de miedo, ¿no?, en que incluso hay que ser precavidos, ¿no? ¿Llegará esta ola de calor a Canarias?
Bueno, llegará en principio un episodio de altas temperaturas que comenzarán a subir las temperaturas básicamente a partir de mañana jueves. Pero realmente lo notaremos, mañana ya se notará por la tarde en la isla de Gran Canaria, sobre todo en la zona sur de la isla de Gran Canaria, y lo notaremos pues prácticamente en todo el archipiélago a partir del viernes, sábado y domingo, que es cuando en principio se espera que comiencen a descender la temperatura. Ya hace un instante se acaba de emitir un primer aviso dentro de los protocolos de AEMET para la zona, la vertiente sur de la isla de Gran Canaria, mayoritariamente todo lo que es medianía, este oeste y sur de Gran Canaria. Pues un aviso de nivel amarillo para mañana ya, porque se espera que en esa zona ya mañana empiecen a notarse ese aumento de las temperaturas y se alcance o incluso se pudieran a sobrepasar los 34 grados, que es el umbral para emitir el aviso. En todo caso, es solamente el inicio, porque ese episodio de altas temperaturas se irá extendiendo al resto del archipiélago y más que probablemente esos avisos se irán renovando y ampliando para otros puntos del archipiélago pues a lo largo de los próximos días.
Pero bueno, no hay que alarmarse tampoco, ¿no?
Hombre, hay que tener precauciones, sobre todo en particular en la época del año en la que estamos, con la desgraciada experiencia que hemos tenido estos días en los montes de Gran Canaria, donde las condiciones meteorológicas pues no han favorecido las labores de extinción del incendio, y en ese sentido ahora no solo no lo favorecen, sino que incluso pues son peores todavía, en el sentido de que el viento se mantiene un poco como en estos días, es decir, alisio, moderado, con intervalos de fuerte en algún momento del día, y además las temperaturas, que es el otro factor, van a aumentar a lo largo de todo este fin de semana. Sí, vamos a tener un fin de semana caluroso, que son, sí, es una situación, una coyuntura que no favorece para nada a la generación extinción y las labores posibles de extinción de los incendios.
¿De qué temperatura estamos hablando?
Pues estamos hablando de esos de avisos de 34 grados ya para esa zona que comentábamos de Gran Canaria, uh-huh. Y es posible que esos avisos, como he dicho, se extiendan a otros puntos de las islas, del archipiélago, a lo largo de estos días, y además incluso se superan esas temperaturas. Estamos hablando de temperaturas que pueden llegar, sobre todo en las zonas interiores, de 36, 37 grados centígrados en algún caso ya de forma más local. Lo único que hay que tener en cuenta es que nuestras islas, sobre todo las más occidentales, incluyendo entre ellas a Gran Canaria, en la zona de medianía es gran parte de toda la isla, ¿no? Uh-huh. Así que tenemos muchas zonas de medianías en el archipiélago.
¿Podría, Víctor, perdón, podría comentarnos o recordarnos esas zonas donde a lo mejor las temperaturas van a ser más altas que lo normal, que en el resto de municipios?
Sí, pues como decía, comienza a partir de mañana, a lo largo de todo el día, pero se notará sobre todo ya por la tarde, en las primeras horas de la tarde, en esa zona de la vertiente sur de Gran Canaria, ¿no? De medianías hacia abajo, y será extendiendo, abarcando a lo largo de viernes, sábado y domingo al resto de toda la isla, sin llegar a tocar la vertiente norte, donde también subirán las temperaturas, pero no tanto. Es decir, va a quedar la zona norte de la isla un poco excluida de esos avisos en principio. En el caso de Tenerife, pues es prácticamente toda la isla, salvo la vertiente de Anaga y el litoral norte también de la isla. En el caso de La Palma, que también aumentan muchísimo a partir del sábado las temperaturas, pues es prácticamente toda la isla, salvo las zonas de costa, ¿no? Uh-huh. Después afecta también a las islas de Fuerteventura y Lanzarote, pero bueno, aquí ya no podemos hablar de medianía, sino de toda la zona interior de esas dos islas en particular.
¿Y qué recomiendas que hagamos los ciudadanos, no?
Bueno, las recomendaciones quienes deben darlas son las personas que están mejor preparadas para eso, evidentemente, ¿no? Pero bueno, supongo que son las recomendaciones que tenemos de AEMET, es seguir las recomendaciones que de las de diferentes servicios de protección civil, uh-huh, y de seguridad y emergencia.
Pero vamos, que intentar intentar estar en sitios un poco más frescos, ¿no? Porque al final de eso se trata, porque al final vamos a sufrir igualmente, el tiempo no es algo que podamos manejar, ¿no? Y cambiar. Entonces, pues estar muy pendientes de las temperaturas, ¿no? Y bueno, si tienen pensado pues acudir a las medianías, pues saber pues que van a sufrir en algunas temperaturas altas.
Sí, muy hidratarse, no estar muy expuesto al sol durante mucho tiempo. Básicamente seguir las recomendaciones que normalmente da la Dirección General de Seguridad y Emergencias del Gobierno de Canarias, los diferentes estamentos de protección civil, que entre otras cosas son muy de sentido común. Entonces básicamente es estar pendiente de los avisos que emita AEMET y de las recomendaciones que en consecuencia saquen los diferentes servicios de protección civil.
Víctor, sabemos también si tienen constancia de que va a llegar calima a esta...
Sí, hay una probabilidad de calima no muy alta y no en grandes concentraciones, porque la entrada de este episodio de aumento de las temperaturas, que comenzará a partir de mañana, es básicamente porque estamos ahora en una situación anticiclónica y continuaremos estando. Lo que pasa es que gira ligeramente, se desplaza ligeramente el eje del anticiclón, y entonces en vez de introducir un flujo de aire, un viento con componente más norte como en estos días, pues lo hace un poquito más nordeste, más con componente este, y ya el recorrido marítimo del aire, del flujo de viento, se pierde un poco y comienza a entrar un poco más de procedente del continente africano, del Sahara, entonces introduce algo de calima, pero no es un viento del este puro, sigue siendo alisio nordeste, pero arrastrando, puede llegar a arrastrar algo de polvo en suspensión procedente del desierto, ¿no?
Víctor Quintero, delegado de Canarias, en Canarias, tras la Agencia Estatal de Meteorología, muchas gracias por contarnos esta última hora, ¿no? Y el tiempo que nos vamos a encontrar pues de cara ya a esta semana. Muchas gracias, que tenga buen día.
Gracias a ustedes, buen día.
It's been a long day without you, my friend, and I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all.
We flew, good things we've been through. Then I'll be standing right here talking to you about another path. I know we love to hit the road and laugh, but something told me that it wouldn't last. Had to switch up, look at things different, see the bigger picture. Those were the days, hard work forever pays. Now I see you in a better place. See you in a better place. Can we not talk about family when family's all that we got? Everything I would do, you were standing there by my side. And now you gon' be with me for the last ride.
It's been a long day without you, my friend. And I'll tell you all about it when I see you again.
I see you again.
We've come a long way.
Yeah, we came a long way.
From where we began.
You know we started.
Oh, I'll tell you.
Tell you.
When I see you again,
como ya saben, tenemos activado nuestro número de WhatsApp 610-10-8005 y nos acaban de llegar unos mensajes invitando a los oyentes a acudan a la fiesta de San Pío X. Se trata del 14 al 22 de agosto, hoy comienzan hoy y serán en la isleta. Y además, pues habrán muchísimas, hay una programación bastante extensa, así como, pues, exposiciones, procesiones, incluso, pues también incluso verbenas. Así que un oyente invita precisamente a esta lectura del pregón de las fiestas que se trata, que es hoy, miércoles 14 de agosto a las 8 de la tarde, y será a cargo de Alberto Trujillo Santana, que pertenece a la parroquia de Pío X desde el año 1955. Así que, pues bueno, quien quiera acudir, hoy comienzan esas fiestas y será el pregón hoy, y son las fiestas en honor precisamente al templo parroquial de San Pío X.
And when brotherhood come first, then the line will never be crossed. Established it on our own when that line had to be drawn. And that line is what we reach, so remember me when I'm gone.
Las 10 y 41, saludamos hasta ahora a Francisco Pereira. Chicho Pereira, ¿qué tal? Muy buenos días, alcalde de Tejeda.
Muy buenos días.
Ya más tranquilo, ¿no? De vuelta más o menos a la rutina y a la normalidad.
Bueno, en principio sí, parece que las cosas se van normalizando. Ya hoy un día, valga la redundancia, normal en Tejeda. Todo el mundo, los vecinos, pues afortunadamente ayer regresaron a sus casas, las encontraron pues prácticamente como la habían dejado, y nada, ya hoy vuelta al día a día normal en este municipio.
Además, algunas de las casas en Tejeda, concretamente las majuelas, se han visto afectadas, ¿no?, por este fuego. No sé si ha podido o ha tenido ocasión de hablar precisamente pues con los propietarios de esas casas y qué le ha trasladado.
No he podido hablar con el propietario de la vivienda más afectada, puesto que, en fin, he estado intentando resolver otros temas primero. Ya lo he visto a él, las declaraciones que ha hecho en los medios de comunicación. Ayer ya los técnicos se acercaron a evaluar los daños de ese inmueble y estamos coordinando todos los sistemas de evaluación que hay que hacer en todos los enseres y propiedades que se vieron afectadas por el incendio, ¿no? Y por eso no he tenido margen de tiempo para hablar con este hombre, pero espero hacerlo en el día de hoy.
No sé, usted, supongo, como todos los Gran Canarios, pero me imagino que usted más por lo que le toca, ¿no?, de cerca, está muy agradecido, ¿no?, de toda la labor que se ha hecho, y sobre todo del incansable trabajo de los medios, tanto aéreos como terrestres.
Sí, bueno, la verdad es que no tenemos palabras de agradecimiento con todas esas personas que han intervenido de manera directa e indirecta en la extinción del incendio, ¿no? Con los recursos que ellos tienen a su alcance. La verdad es que son innumerables, o sea, no las entidades públicas y privadas que han colaborado con nosotros, que se han puesto a disposición de estos tres municipios para extinguir un incendio, para colaborar con las personas que han sido evacuadas, para restitución de los servicios afectados. La verdad es que, vuelvo y repito, no hay palabras de agradecimiento. No quiero nombrar a ninguna persona en particular, ninguna institución, porque son cientos de efectivos los que se han puesto a disposición de nosotros, ¿no? Y porque siempre se nos quedaría atrás. Pero la verdad es que la solidaridad del pueblo canario es muy grande. La verdad es que es algo sorprendente. Yo me he quedado alucinado con la cantidad de compañeros que nos han llamado, de vecinos, de conocidos, empresas particulares, camiones cisternas, por ejemplo, ayer una empresa de prestigio aquí en Gran Canaria que pusiera a disposición de nuestro municipio cubas de agua, que se desplazaron hasta el centro de mando avanzado para que los camiones nodriza pudieran cargar allí. Bien, ya le digo, datos que empezamos a hablar y estamos horas y horas nombrando.
Me puedo imaginar. La verdad es que, bueno, yo he tenido la suerte, ¿no?, de poder conocer a algunas de esas personas, incluso vecinos de Tejeda, que estaban en el albergue temporal, ¿no?, en la Vega de San Mateo. También he conocido a esos voluntarios que también, pues, estuvieron ofreciéndoles tanto apoyo moral como incluso, pues, alimentos, agua, acompañamiento también, que es muy importante en estos momentos, a los vecinos sin ningún tipo de interés, ¿no? Y eso al final llama la atención y saca lo mejor de la sociedad, ¿no? Al final te das cuenta en estos momentos, aunque sean malos, ¿no? Porque por un lado, pues bueno, son bastante, nos afecta muchísimo, pero por otro lado puedes ver realmente lo esencial que somos, ¿no? Y lo humanos también, porque al final no tiene otra palabra, ¿no?
Sí, sí, es así. Lo del municipio de Vega San Mateo, vamos, eso es excepcional, ¿no? Previamente a la evacuación, ya el alcalde me había llamado y no había puesto a nuestra disposición todo su dispositivo para en caso de la evacuación, que lamentablemente al final hubo que llevarla a cabo, y el trato que recibieron nuestros vecinos fue inmejorable. Ellos están súper, ellos y nosotros también súper agradecidos con ese recibimiento, con ese acojo, con ese cariño que nos trataron. Ya digo, no hay palabras de agradecimiento para todos esos gestos, ¿no? De todas las islas del archipiélago canario, de todas las islas vinieron efectivos a colaborar para extinguir el incendio, unos con una aportación, otros con otra. Ya le digo, incluso a nivel nacional, no tenemos palabras de agradecimiento con todos esos efectivos y entidades y personas públicas y privadas que se pusieron a disposición de todos nosotros.
Porque además, alcalde, a usted también le hicieron una calurosa bienvenida, ¿no?, el día que fue a ver a esos vecinos y a contarles la última hora, y eso, pues bueno, se transmitió y se pudo escuchar, pues, esos aplausos, ¿no?, que le daban por darles la información necesaria y sobre todo las esperanzas, ¿no?, de que iban a volver pronto a sus casas.
Sí, bueno, salíamos de una reunión del centro de coordinación. El presidente del gobierno me preguntó: Chicho, ¿qué vas a hacer ahora? Le digo, Ángel, presidente, voy a pasar por San Mateo a ver los vecinos, que no los he visto, y tengo que subir a Tejeda para seguir arriba coordinando y colaborando con todo aquello que nosotros podamos hacer. Y luego ya por la tarde, pues, bajar para estar aquí otra vez en el centro de coordinación. Dice, me gustaría acercarme a solo a los vecinos. Le digo, pues, vamos. Dice, ¿vamos mismo en el mismo coche? Le digo, no, tú vas en el tuyo porque tú regresas y yo tengo que subir a Tejeda. Pues nada, subimos a San Mateo, fue una cosa improvisada, nada organizada, no, y llegamos allí sin avisar y sin nada, porque le digo, aquello fue de manera espontánea. Y la verdad que fue muy gratificante para los vecinos y para nosotros también.
Hombre, es que al final usted estaba cerca de ellos, ¿no?, que era lo que quería, porque estaba también preocupado, ¿no?
Por supuesto, yo no había hablado con ellos de manera directa, porque cuando el motivo de la evacuación, luego ellos se bajaron a San Mateo y yo me quedé arriba con los equipos de extinción, ¿no?, coordinando las labores y colaborando con nuestros medios al alcance, y por eso no había estado en contacto directo con ellos, y fue muy gratificante para ellos y para nosotros que estuviésemos allí apoyándoles moralmente y dando ánimos, transmitiéndoles las últimas novedades, que las cosas iban bastante bien, que se le había hecho frente al incendio, que estaba ya no controlado, porque eso son palabras técnicas que tal, pero bueno, que para que ellos entendieran que las cosas iban bastante bien y que en pocas horas, si todo transcurría con normalidad, se podía volver a sus casas. No se pudo regresar aquella tarde por cuestiones técnicas y de seguridad, porque si el fuego se reavió durante la noche, una segunda evacuación es más drástica, y se acordó de que pasasen la noche allí. Y ayer por la mañana afortunadamente la noche había transcurrido con normalidad, no había rebrotes de fuego, y entonces se dio la orden de volver a sus casas, y así sucedió.
Además, alcalde, también me gustaría hacerle una pregunta. Está el debate político, ¿no? Bueno, el debate en la, precisamente en la sociedad, aquí en Gran Canaria, y hablan pues de esa imprudencia de este hombre, pues que al final ha pagado y se ha quedado fuera de prisión, de la prisión preventiva que le habían condenado. No sé qué es lo que opina al respecto y si al final hay que insistir en no cometer estas imprudencias.
Por supuesto, vamos a ver, aquí hay dos temas. Las imprudencias, por supuesto que hay que evitarlas. A veces, lamentablemente, suceden sin querer. Es cierto, hay otras veces que, como el tema de cazadores, y nosotros también en la zona de los manantiales tuvimos un conato de incendio que fueron provocados. A eso sí, verdad, que hay que intentar aquí incidir mucho más para evitar a que esos pirómanos sigan haciendo de las suyas, puesto que al final, quien paga es el pueblo canario o allí en aquellos lugares donde prenden fuego, ¿no? Y luego con el tema de la que está en la calle, pues esos son temas judiciales. La justicia tiene una ley que hay que cumplirla y hay que seguir lo establecido legalmente.
Y además también me gustaría que escuchara uno de los cortes, porque esta mañana hemos tenido a un ingeniero forestal, porque también otro de los debates que hay en la calle es si debemos tener base de hidroaviones aquí en Canarias o simplemente los helicópteros. Sé que, bueno, me gustaría que lo comentara y pudiese escuchar lo que nos ha dicho un ingeniero forestal que se llama Ferran Dalmau, que ha estado pues con nosotros, y esto es lo que nos ha contado.
Tienen ustedes muy buenos técnicos que mayoritariamente, he hablado con muchos compañeros de Canarias, hay prácticamente unanimidad, es decir, los mejores medios para Canarias no son los aviones de ala fija, son los helicópteros. Y es necesario que eso la gente lo entienda. ¿Tienen ustedes más medios? Sí, pídanlos, de acuerdo, pero pidan los medios adecuados.
No sé qué es lo que opina, si valora pues lo mismo o incluso eres de la opinión que necesitan hidroaviones aquí en Canarias.
No, vamos a ver, totalmente de acuerdo con la opinión del técnico, teniendo en cuenta la orografía de nuestro municipio, de nuestras islas, yo personalmente me inclino por tener más dotaciones de helicópteros. Helicópteros que hay variedad, unos son pequeños, otros medianos, otros de gran capacidad, pero hay que tener helicópteros. Teniendo en cuenta que el helicóptero puede coger agua en cualquier lugar, el hidroavión tiene que ser en el mar o en los embalses. Los embalses sabemos que ahora mismo en Canarias ha sido un año invierno donde ha llovido, están vacíos, no tienen agua, ¿no? Después también, pues meter agua salada, bueno, si no hay otra cosa, pues no hay otra alternativa, pero meter agua salada en terrenos de cultivo solventa un problema y puedes crear otro. En definitiva, mi opinión es que hacer inversión, pero en el helicóptero.
Entonces quizás hay que intentar informar, ¿no?, adecuadamente a la población y dejarnos estos debates de a un lado y dotar, pues, con mucho más efectivos, ¿no?, que al final son necesarios, ¿no?, por lo menos intentar, aunque sea en una época de calor.
Sí, bueno, yo si me lo permite, y sin que nadie se ofenda, yo creo que es un debate estéril. Está más que demostrado que aquí son los helicópteros los que tienen que funcionar, y de hecho es que ya lo hemos hablado en los foros donde estas conversaciones se mantienen, ¿no? Que tal vez hay que meter más efectivos, por supuesto, pero eso ya son cuestiones técnicas. Pero aquí los hidroaviones se trajeron porque ya esto estaba cogiendo un alcance. Afortunadamente en las islas de donde se desplazaron esos helicópteros no pasó nada, porque si hubiese pasado cualquier cosa tenían que regresar a su base para sofocar los incendios de esos lugares. Y por eso se trajeron los hidroaviones, ¿no? Y hicieron su labor muy buena, muy eficaz, pudieron trabajar, pero entendemos que nuestra orografía se puede combatir en mejor incendio con helicópteros que con hidroaviones.
Bueno, nos quedamos, Francisco Pereira, con esa opinión sobre todo y con la tranquilidad de que ya, pues, poco a poco su municipio volverá a la normalidad y que los vecinos, pues, poco a poco también le están trasladando, pues, esos mensajes, ¿no?, de agradecimiento, sobre todo por esos héroes, ¿no?, que al final todos lo pensamos así. Muchas gracias por atendernos a nuestros micrófonos y por siempre estar disponibles. Muchas gracias. Buen día.
Gracias y buenos días a ustedes.
Saludamos hasta ahora a uno de los vecinos precisamente con los que estuvimos hablando ayer. Cuco, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Cómo te has encontrado tu casa?
Lleno de ceniza y algún palillo que otro, pero como tengo todo el museo lleno de vegetación como un bosque, pues no pasó nada, gracias a Dios, y ahora está regando las plantas y limpiando.
Claro, poco a poco, ¿no? Porque al final es volver a la normalidad.
Sí, claro, sí.
¿Cómo te encuentras? ¿Te esperabas que iba a suceder algo mucho peor? ¿Te lo esperabas peor?
Sí, porque aquí, ya lo dije ya, que aquí en la montaña con una cruz me pegué las tres sí. horitas ahí. Y yo creo que pegué de abajo para arriba primero. Ya iba bajando la cruz corriendo porque vi boca barranco en unos 20 minutos recorrido unos 600 metros y abajo la unión del barranco. Y demos gracias a Dios que el fondillo es una zona que no es muy ventosa y no corrió barranco arriba, sino era muy peligroso, ¿eh? Damos gracias a Dios de que se paró ahí porque era más peligroso de lo que uno habla aquí por la radio.
Ya me puedo imaginar, pero bueno, poco a poco se vuelve a la normalidad y hay que seguir, ¿no? Porque al final no te queda, la vida sigue, ¿no? Por así decirlo.
Sí, claro, lo que yo he visto, porque tengo un Facebook que es muy, tengo mucha gente agregada y político y veo todo. Hombre, se habla más o menos que hay, todo el mundo se queja de que si es bueno, lo que se hizo es malo. Yo lo único que puedo decir que lo viví fue una pequeña piña de pino que Ajá. cayó por el risco para abajo y sobre las crucitas se pegó una hora y media y encendía chiquitita que, hombre, por lo menos pensar en frío, todos los medios, nosotros, que, hombre, se pudo ir arriba porque tuvimos dos horas, apagar esa piñita no había pasado nada, pero bueno. Esto no es, hicieron un buen trabajo y todo, pero, hombre, se puede hacer algo más, pero siempre se puede hacer algo más, ¿vale? Hombre,
eso seguro.
Pero todo estupendo, bueno. Trabajaron muy bien y todo sí. muy bien, y San Mateo, pues bueno, eso ni hablemos, ojo la pertrezca a San Mateo Tejeda, ¿eh?
Ya, eso desde luego. Pues Cuco, muchísimas gracias y me alegro de haber hablado con usted y que todo siga bien. Un placer.
Igualmente, buen día.
Buen día, hasta luego. Y saludamos hasta ahora también a Gabriel, de Las Majuelas, en Tejeda. No ha tenido tanta suerte, la verdad es que, bueno, una de las casas afectadas pues era de la propiedad de su padre y bueno, Gabriel, ¿qué tal está?
Buenos días. Buenos días. Justo estamos ahora mismo aquí en la finca, que estábamos evaluando un poquillo los daños a hoy un poquillo más en frío, después de ayer venir y no da crédito, claro.
Claro, me imagino que no están pasando por el mejor momento, ¿no?
Ahora mismo, la verdad que no es un momento bueno porque está todo, digamos, patas arriba aquí, no sabemos ni por dónde comenzar, la verdad, esto se ha quedado en ruinas completamente.
Y bueno, ¿y qué nos puedes contar ahora? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Cómo lo ves, no?
Pues ahora mismo el siguiente paso nos han comunicado desde el ayuntamiento y los pregunteros que no toquemos nada, que no nos metamos ni siquiera en la casa por posibles derrumbamientos continuados, ya que los tejados y todos los suelos se nos han venido abajo, pero que por si acaso no movamos nada, ni mucho menos. Y por lo pronto intentar, por claro, todo lo que es la hidratación de la finca, todas las mangueras y todo se nos ha, vamos, el fuego las ha dejado como un chicle en el suelo, igual.
Sí.
Y es lo primero que queremos reponer, la verdad, la bomba de agua para poder achicar agua, a ver si conseguimos salvar el terreno, sobre todo, y los matos que se han salvado.
Porque, Gabriel, para que se haga una idea a los oyentes, a ustedes les afectó también este incendio, no solo el casa, sino también el terreno, ¿no?, en el que ustedes, pues, incluso tenían también, plantaban, pues, alguna verdura.
Sí, exacto. Es decir, nosotros, las casas, la verdad que uno las mira y le da una experiencia grande, pero sobre todo nosotros teníamos aquí ya un asentamiento bueno de limoneros, sobre todo, sí. y una tanda nueva de aguacateros plantado, y la verdad que el fuego los ha dejado como nada, se los ha llevado por encima la
ceniza, vamos,
casi el 75% de la cosecha y de lo que teníamos plantado se lo ha llevado.
Y ahora van a seguir, ¿no? Ahora toca, valorar los daños, ¿no? Sobre todo, tener un poco de paciencia, porque al final en estos casos, pues es lo que tenemos que intentar sacar, aunque no podamos, ¿no? Porque yo sé que es una situación bastante complicada y ver qué es lo que pueden hacer. No sé si tienen pensado, plantar otra vez o incluso ver si pueden recuperar ese espacio, ¿no? Y sobre todo, pues esas casas.
Sí, claro, lo que tú bien dices, ahora mismo lo único que nos toca es apretar y luchar para adelante, gestionar esto de la mejor manera posible y esperar a ver si nos pueden ayudar a nivel del cabildo, a nivel de
económico,
del gobierno de Canarias, sobre todo, sí, claro, sobre todo la inversión que se ha hecho aquí, maquinarias y todo, ahora mismo no poseemos nada y claro, es mucho terreno, es mucho como para ahora meternos otra vez estos son muchos años de trabajo como para hacerlo en dos días y,
no,
y claro, ahora mismo no, la prisa que tenemos es sobre todo esta, el poder hidratar la tierra y intentar salir para adelante. No se puede ni mirar para atrás, ni buscar al culpable, ni mucho menos. Esto es el panorama a día de hoy y lo único que nos queda es eso, apretar.
Gabriel, sabias palabras, al final pues lo que nos queda, ¿no? Muchísimas gracias por haberlo compartido con nosotros, mucho ánimo, mucha suerte y espero que en un futuro seguramente le llamaré y hablaremos de lo bien, ¿no?, que al final ha salido todo. Muchísimas gracias por estar ahí y por contarnos esto. Gabriel, que tenga buen día, muchas gracias,
igualmente,
mucho ánimo.
Muchas gracias.
Hasta luego.
...98.3 COPE Lanzarote... ...y 99.1 y 103.0 FM... ...en Onda Media 837... ...COPE Gran Canaria.
Modas Cristal está en rebajas... ...una gran variedad de artículos... ...pantalones, suéteres, camisetas, chaquetas... ...Modas Cristal... ...rebajas para toda la familia... ...de lunes a sábado en horario de mañana y tarde... ...vecindario, zona peatonal... ...Modas Cristal.
Última hora en Herrera en COPE...
...estar informado...
A esta hora comienza la segunda jornada de paros en el transporte ferroviario convocada por el sindicato CGT. Se han cancelado más de 300 trenes coincidiendo con el inicio del puente de agosto, uno de los de mayor movimiento de personas en nuestro país. Nos vamos hasta la madrileña estación de Atocha para conocer cuál es la situación en este momento. Ahí está Fernando Ortega.
Buenas tardes. Arranca la segunda jornada de paros parciales en Renfe de los cuatro convocados para este verano. La huelga de hoy coincide con la víspera del Festivo Nacional del 15 de agosto, es decir, plena operación salida. Y al igual que el pasado 31 de julio, se reparte en dos franjas horarias, la que comienza en estos momentos hasta las 4 de la tarde y entre las 8 y la medianoche. De los 600 trenes de viajeros que en un día normal estarían en circulación, 222 están suprimidos, 166 de media distancia y regionales, 56 de alta velocidad y larga distancia, lo que supone la mitad en relación con el primer día de paros. Además, Fomento ha fijado un 78% de servicios mínimos y las reubicaciones están siendo efectivas. Se prevé que una jornada sea sin mayores incidencias.
Con la economía alemana al borde de la recesión, acabamos de conocer que se ha ralentizado el crecimiento del PIB de la eurozona. Se ha frenado un 0,2% en el segundo trimestre del año. Por su parte, la producción industrial ha descendido un punto y medio con respecto al año pasado en la Bolsa de Madrid. Está Julio Muñoz.
Los flujos datos de producción industrial y de ventas al por menor en China, muy por debajo de lo previsto, y los síntomas de debilidad de la economía alemana, tras contraerse una décima de punto en el segundo trimestre, han elevado aún más la presión bajista en los mercados financieros internacionales. A ello se suma la caída del 1,6% mensual y del 2,6% interanual de la producción industrial que se acaba de conocer en la zona euro, mucho peor de lo esperado. La economía europea, sin embargo, mantiene un suave crecimiento de lo previsto, con un avance del PIB del 0,2% en el segundo trimestre. En este complicado escenario, el índice IBEX 35 vuelve a sufrir caídas del 1,2%, lastrado por siderúrgicas y bancos, para deslizarse por debajo de los 8.600 puntos.
Continuamos muy pendientes de la situación de los inmigrantes rescatados en el Mediterráneo y que se encuentran a la deriva en los barcos de las ONGs Proactiva en Open Arms y Médicos Sin Fronteras. España, junto a otros países europeos, confirma contactos con Bruselas para intentar desbloquear la situación. Hoy es un día especialmente crítico en el Mediterráneo Central por el fuerte oleaje. Carmela Valle.
Cuando se cumplen 13 días de misión para el Open Arms, fuentes del gobierno en funciones confirmaban a COPE que el Ejecutivo está contribuyendo con la Unión Europea y otros países a alcanzar una solución, una salida a la que España confía se llegue pronto y que los países negocian en contactos discretos con Bruselas. Lejos de los despachos, a la deriva en alta mar, sigue el barco de pabellón español en aguas internacionales cerca de la isla italiana de Lampedusa, a donde esta noche era evacuada una familia con un bebé enfermo. En la zona en la que se encuentran, las olas ya son considerables, como hemos podido comprobar en un vídeo que acaba de mandar la ONG. Y según acaba de confirmar Open Arms, a esta hora ya las olas superan los 2 metros sin que ni Malta ni Italia hayan respondido hasta el momento a las peticiones de refugio. Y hacia esta zona se dirige también en el Mediterráneo Central el Ocean Viking, con 356 personas a bordo. Todos quieren un puerto seguro para desembarcar.
Continúa la Asamblea de Madrid el debate de investidura de Isabel Díaz Ayuso. La candidata popular está contestando uno por uno a todos los portavoces de los distintos grupos parlamentarios. Siguiendo ese debate está nuestra compañera Ana Palacios.
El día parece que va a ser largo aquí en la Asamblea de Madrid, porque como dices, Lorena, la candidata a la presidencia ha decidido contestar uno a uno a todos los grupos. De momento ya ha hablado Unidas Podemos, mucho feminismo y también imputaciones. Y acaba de terminar la primera comparecencia de Vox, Rocío Monasterio. Ha vuelto a repetir que darán sus votos siempre que se respeten sus propuestas.
Duarte de las políticas de la izquierda y permitir un gobierno del PSOE ayudado de los comboros comunistas, pues preferíamos facilitar la investidura de la señora Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid. Siempre, claro, que respeten la representación de nuestros votantes y su justa proporción.
Monasterio, por tanto, mantiene la incógnita hasta el último minuto. Su decisión depende de lo que digan la popular Ayuso y Aguado de Ciudadanos. Habla ahora la candidata, responde a Monasterio. Escuchamos sonido en directo.
Hay que seguir defendiendo, desde luego, administraciones cada vez más austeras.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, nuevo desencuentro entre la Federación y la Liga, Jorge Navarro.
Sí, el grupo MediaPro, presidido por Jaume Roures, ha denunciado a la Federación Española de Fútbol por apropiación indebida del material del VAR. Y ya ha habido respuesta del secretario general de la Federación, que ha dicho Andreu Camps, Javi Gómez.
Bueno, ha confirmado esa denuncia de MediaPro porque dice que ha venido del juzgado donde también estaba el abogado de MediaPro. Aún sigue esa rueda de prensa en el salón de actos Villalonga de la ciudad del fútbol de Las Rozas y van a presentar alegaciones porque no entienden esa denuncia y esta semana, no sabemos si a finales de semana, parece ser que la jueza dictará el auto.
Vale, el Real Madrid por su parte ha entrenado esta mañana ya sin Lunin, que ha sido cedido al Valladolid, y la lesión del brasileño Rodrigo por una lesión en el recto femoral derecho. Recordamos la noticia que adelantaba anoche Miguelito en el partidazo de COPE, en la que Zidane enfría el fichaje de Van de Beek e insiste en Pogba. Además, Borja Iglesias ya está en Sevilla. El delantero español ha aterrizado en la ciudad hispalense para pasar el reconocimiento médico y firmar por 5 años a cambio de unos 28 millones de euros. Recordamos simplemente que esta noche, primer título europeo de la temporada en juego a las 9 de la noche en el Vodafone Park de Estambul, Liverpool-Chelsea.
Gracias, Jorge. Continuamos en Herrera en COPE.
Las 11:06, tiempo ahora para actualizar la información. Ainhoa Martín.
El presidente de la agrupación socialista Gomera y miembro del Pacto de las Flores, Casimiro Curbelo, ha abogado por una subida de medio punto del IGIC. Curbelo ha asegurado que la bajada del anterior gobierno fue inadecuada. Noemí Santana, consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del gobierno de Canarias, ha apoyado estas declaraciones. Decía que la bajada del IGIC no ha repercutido en el bolsillo de los ciudadanos prácticamente, pero sí ha perjudicado a las arcas públicas, que han dejado de ingresar cerca de 200 millones de euros.
Creemos que ha sido un grave error renunciar a ese medio punto de IGIC, porque vemos que las consecuencias han sido todas muy negativas y nada positivo. La cesta de la compra en Canarias sigue siendo de las más caras de todo el Estado español, por lo tanto no ha repercutido esa bajada de medio punto en el IGIC, en el bolsillo de los canarios y canarias de a pie. Sin embargo, sí que ha perjudicado mucho a las arcas públicas canarias, dejando de ingresar en torno a 200 millones de euros.
La consejera también hablaba de dependencia. Noemí Santana aseguraba que Canarias se encuentra a la cola del Estado en este área. Apuntaba que deben poner solución cuanto antes a los retrasos en la adjudicación de la dependencia, ya que muchas personas fallecen antes de que se les reconozca su discapacidad. Santana decía que desde el gobierno van a llevar a cabo una inyección económica para tener más recursos con los que poder actuar.
Y muchas veces llega tan tarde que llega cuando la persona afectada o ha fallecido. Esto no puede seguir así. Para ello nosotros vamos a hacer una inyección económica, no solo para obtener más recursos materiales, sino también recursos humanos, que hacen muchísima falta para agilizar la gestión de las ayudas a la dependencia.
Además, el Grupo Nacionalista en el Parlamento de Canarias ha solicitado al Gobierno de Canarias información sobre su decisión de retener créditos presupuestarios por valor de 140 millones de euros.
Gracias, Ainhoa. Volveremos a actualizar la información, pero ya saben que si ocurre una última hora, se la contaremos aquí en nuestro micrófono de inmediato.
Porque en tiempos de cambio
necesitas más que nunca referentes como Carlos Herrera.
Estos días hemos asistido al acoso más vergonzante a Albert Rivera.
Necesitas el análisis del comunicador líder con más oyentes de la radio en España.
Bueno, pero ahora resulta que el malo es Albert Rivera porque no da gratis los votos para
con el entretenimiento que más te gusta.
Con las historias que cambian tus mañanas.
¿A usted le ha correspondido alguna herencia absolutamente absurda?
Pues la herencia que le dejaron fue una palangana.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, Herrera en COPE.
En The Market Puerto Rico te ofrecemos una experiencia gastronómica llena de sabor. Gastro Gallery te sorprenderá cada día con el mejor ambiente, música en vivo y sorpresas para los más peques. Salta de la toalla y aventúrate en The Market Puerto Rico. Fresh actitud.
¿Sueñas con un proveedor profesional que te ayude a abrir tu restaurante, cafetería o bar desde el primer día? GM Cash presenta GM Open, un programa dirigido a nuevos clientes para ayudarte a impulsar tu negocio, con financiación de hasta 6.000 euros durante un año y 150 euros gratis en los 3 primeros meses en nuestras marcas propias. Date de alta en gmopen.com y te ayudaremos a lanzar tu negocio, porque si puedes soñarlo, te ayudamos a hacerlo. GM Cash, solo para profesionales.
En Afelsa creamos cocinas para ti y tu familia. En Afelsa reunimos arte y tecnología, creando espacios para disfrutar de la vida, para satisfacer a los más exigentes. En el corazón de tu hogar, Afelsa, baños y cocinas, Avenida Mesa y López 61.
De Piel Calzados Gilfonso, ahora hasta el 50% de descuento. De Piel Calzados Gilfonso, en Las Palmas, Triana 57, Trendy y Tienda Niños 64 y Centro Comercial Las Arenas. En Telde, Centro Comercial El Mirador y en la Plaza de San Gregorio 13, 14 y 15. Y en Vecindario, Avenida de Canarias 246 y 251. Ahora en Calzados Gilfonso, hasta el 50% de descuento.
¿La casa, el trabajo, los niños? ¿Te falta tiempo para cocinar?
La Yeyita es lo que necesitas. Elige entre nuestra gran variedad de platos caseros. Calienta 3 minutos y listo. Visítanos en Tomás Miller 47 y 49, en Don Pedro Infinito 104 o en layeyita.com. Ah, y te llevamos tu pedido a casa. La Yeyita, como en casa.
Arranca la Liga. La Unión Deportiva Las Palmas hace su puesta de largo ante la SD Huesca en el Estadio de Gran Canaria. Te lo contará COPE Canarias en el 103.0, 102.9 y 98.3 desde las 7 menos cuarto. En las voces de Juan Francisco Cruz y David Ojeda, con los comentarios de Juan Vidal y el patrocinio de Indemar Las Palmas, Inespol Academia Capella, Pizza Rogers, HPS Hospital Perpetuo Socorro, Dulcería Parrilla, KSR Home, Viajes Paraíso y Cofres del Mar. Este domingo comienza la temporada. Unión Deportiva Las Palmas, SD Huesca. ¡Vívelo con nosotros!
98.3 COPE Lanzarote y 99.1 y 103.0 FM. En Onda Media 837 COPE Gran Canaria.
Esta no es. Pues conocen esta canción. Saludamos hasta ahora a Chano Quintana, el director de la campaña Canarias 1500 kilómetros de costa, que nos encanta además hablar cada, bueno, suelen ser los lunes, lo que pasa que debido al retraso del incendio y bueno, debido a los acontecimientos que lamentablemente hemos tenido que contar en nuestro micrófono, lo hemos pasado hoy el miércoles porque también nos parece interesante la seguridad y prevención de las playas. ¿Qué tal, Chano? Buenos días.
Muy buenos días, encantado de saludarte a ti y a toda la audiencia de la COPE y bueno, significar y aplaudir y elogiar la labor de todos los miembros de las instituciones que han colaborado y han podido extinguir los dos incendios, aunque he controlado todavía antes hablando con distintos responsables, con el alcalde de Artenara, creo que era, y efectivamente, pues, dar la enhorabuena y podemos decir que tenemos unos servicios de primer nivel internacional o mundial, y apelar a eso, a la prevención, igual que en el agua, que igual que en el medio acuático, evidentemente en la zona boscosa, en los pocos pulmones que tenemos ya de verde en las islas y en todo el mundo, la prevención es la clave.
Eso desde luego, porque además en Canarias, pues lamentablemente sufrimos cada día, por así decirlo, o incluso varias veces a la semana, pues accidentes acuáticos, ¿no? En los medios acuáticos, y tenemos que lamentar, pues no sé si tienes el balance de esta última semana, cómo va o cómo vamos en lo que llevamos de mes, ¿no? En verano.
Sí, en el mes de julio perdieron la vida ahogadas 4 personas, en lo que llamamos de agosto 3 personas. Hablamos un total de unas 20 personas que han sufrido algún tipo de accidente en el medio acuático, y nos llama la atención ese incremento tanto en el número de accidentes en piscinas de complejos hoteleros y también en playas artificiales, que ya lo habíamos comentado la semana pasada. Y si bien apelamos siempre a la necesidad como objetivo prioritario y objetivo número uno de generar esa cultura de la prevención a través de la sensibilización, concienciación, dando charlas, dando conferencias y visibilizando el fenómeno del ahogamiento y cómo prevenirlo, evidentemente el papel que hacen los guardavidas, los socorristas, es fundamental, porque están precisamente para eso, para evitar que perdamos la vida en la costa.
Pues la verdad que sí. ¿Cuáles serían esos los puntos más seguros de Canarias y los que menos?
Bueno, los puntos más seguros son aquellos, hay distintas playas con la nueva clasificación que se ha realizado con la entrada en vigor del nuevo decreto, playas libres, playas peligrosas y playas de uso prohibido, es decir, de donde nadie se puede bañar ni un solo día de todo el año. Y todo va a depender de la situación, las circunstancias meteorológicas, especialmente de vientos, de mareas y de corrientes. Ahí entonces, pues, evidentemente, el sentido común nos tiene que indicar una playa de las canteras puede estar hoy fantásticamente bien como un plato, pero al día siguiente puede cambiar. En estos días tenemos en la costa de las costas de la isla de Gran Canaria, vemos cuando pasamos por cerca del mar los borreguitos y el viento soplando fuerte. Ahí evidentemente hay que activar todas aquellas medidas preventivas y no hay que meterse en el agua, porque aunque no haya bandera roja, nuestro sentido común nos tiene que indicar que meternos en ese momento va a constituir un peligro, un riesgo para nuestra vida y, atención, un riesgo para la vida que las personas o de los profesionales que tengan que salir para salvarte, ¿no? Y ahí es fundamental tenerlo presente, y la figura del socorrista, del guardavidas, es clave ahora mismo, pues no solamente en Canarias, sino en cualquier punto de costa de todo el planeta.
Sí, porque la verdad es que, bueno, hay que insistir, ¿no?, en la importancia que tienen los socorristas y las playas con socorristas, porque no nos damos cuenta, ¿no? A veces pensamos que es una figura que no deja bañarte, ¿no?, que incluso pues está con el silbato, en plan avisando de que esas zonas, por ejemplo, se me ocurre, ¿no?, aquí en la playa de las Burras o incluso en San Agustín, que sabes que el mar rompe, las olas rompen, pues quizás mucho en la orilla, las olas orilleras, ¿no?, que se llaman, pues están constantemente los socorristas, también porque existen, hay muchos niños, y están constantemente pues con el silbato, ¿no?, avisando de que tengan cuidado, y hay gente incluso que dice que qué molesto, ¿no? ¿Cómo podemos pensar así?
Efectivamente, no tenemos la conciencia ni el respeto a la figura del guardavidas. ¿Sí? El término socorrista, nosotros estamos intentándolo en un circuito y un grupo que tenemos a nivel internacional, borrar. Solamente le llaman socorrista en España. En ningún otro punto del mundo le llaman socorrista.
¿Y cómo le llaman el resto de...?
Pues mira, por ejemplo, el término más acuñado es el anglicismo guardavidas, el lifeguard.
Lifeguard,
¿no?
Sí.
Por ejemplo, en Argentina le llaman, tienen otro, aparte de guardavidas, también le llaman sogueros. Porque a principios de siglo, cuando la gente se metía en la playa en Mar del Plata, pues había un señor que era un voluntario que antes de a las 9:30, 10 de la mañana, cogía un cable, una soga, una cuerda, un cabo, lo ataba desde la arena hasta una boya a 30 metros de la orilla y la gente se metía en el agua sujetándose a esa cuerda. en Portugal o en Brasil le llaman nadadores salvadores, ¿no? También es curioso, ¿no? Pero el término que se está acuñando es el lifeguard, que su versión en español es el guardavida, porque el término socorrista está absolutamente, yo diría que degradado y denigrado. Ya no solamente muchos hablan de que el guardavida es el chulo playa, perdón por el término así, pues el chico cuadrado con la tableta de chocolate en el abdomen y que solamente van a lucir y a ligar a la playa.
Y al final, Chano, son profesionales, ¿no? Que se tienen que pues entrenar y valorar, porque al final pues salvan vidas, de verdad.
Efectivamente, y muchos han perdido la vida intentando rescatar a alguien que había cometido una imprudencia, ¿no? Lo que sí es importante es el dignificar esta profesión, que está absolutamente degradada socialmente y desde dentro del propio sector de la seguridad y las emergencias, ¿no? Conocíamos el dato ahora que han denunciado una asociación nacional de que un socorrista está cobrando 6 euros la hora, ¿no?
Sí.
Con salarios y sueldos absolutamente denigrantes.
Pues
y
muy precarios, ¿no?
Uh-huh. Absolutamente. Y ten en cuenta que muchos de ellos, en muchas playas españolas, se tienen que llevar ellos su propio equipo, sus aletas, su marpa, su gafa, en fin, su propia botella de agua. Muchos no tienen siquiera una sombrilla o un donde guarecerse del sol. Y hay que tener en cuenta que un guardavidas, a la hora de estar en una torreta vigilando que todo transcurra con seguridad y normalidad en una playa, no puede estar más de 3/4 de hora fijando la vista en el mar. Usan gafas de sol, eso es fundamental, y las enfermedades profesionales de los guardavidas, igual que conocemos las de las Kelly, que reivindican justamente sus derechos por problemas de columnas musculares, problemas musculoesqueléticos, ¿no? El guardavidas también tiene enfermedades profesionales precisamente por muchísimas horas al sol, con enfermedades y dolencias epidérmicas, o sea, de la piel, dermatológicas, etcétera, etcétera, y no se están, evidentemente, las muchas empresas cuidando esa necesidad de tener una calidad laboral mínimamente digna, ¿no? Y eso es importante, ¿no? Y hay un dato que conocíamos ayer mismo, un estudio que realizó el periódico El Tiempo.es, un periódico que está formado por meteorólogos, en fin, por gente seria, y denuncian que el 60% de las playas españolas carece de salvamento. Hacen una relación por comunidades y, atención, la Comunidad Autónoma de Canarias, no solamente tenemos el récord de número de muertes por ahogamiento de todo el país, sino que, según este estudio, es la comunidad autónoma con el mayor número de playas sin vigilar. Hasta el 76% de las playas prescinden del servicio de salvamento, seguida de Galicia y Baleares, que registra el 71% y el 68% de sus playas donde no hay servicio de salvamento.
Pues la verdad es que hay que estar muy pendiente, ¿no? De cómo, pues, se va a desarrollar todo esto, porque es que no somos conscientes realmente de la necesidad que existe, ¿no? Y la demanda que debemos tener en nuestras playas. ¿Cuántas playas exactamente de Canarias tienen socorristas o guardavidas, ¿no? Porque al final es lo que queremos implementar, ¿no? Cambiar ese término de salvavidas.
Pues mira, las playas no te las sé citar todas, porque date cuenta que en Canarias tenemos hasta 600 puntos en la costa donde nos podemos bañar, ¿vale? Entonces sabemos que de cada 10 playas, casi 8 no tienen servicio de salvamento, no hay servicio de socorrista. Y además ahora en verano muchas de esas playas que a lo largo del año no tienen servicio de salvamento, servicios de guardavidas, ahora en verano sí los activan, pero atención, el 30 de septiembre terminan los contratos que las instituciones, normalmente las corporaciones locales, los ayuntamientos, han realizado con empresas y entidades de socorrismo, y en ese sentido el 30 de septiembre acaba el verano oficial y todos esos contratos, gran parte de esos contratos, se rescinden, con lo cual quedan absolutamente más desarboladas o sin vigilancia un mayor número de playas todavía. Y en la temporada de invierno es cuando la gran parte de las playas canarias no tiene ningún servicio ni ningún efectivo de salvamento y socorrismo. Y justamente es en la época de invierno, en la temporada de invierno, cuando vienen el mayor núcleo y contingente de turistas, que precisamente, como hemos dicho en varias ocasiones, es la víctima propiciatoria. De cada 10 fallecidos por ahogamiento en Canarias, 8 se corresponden con turistas de hasta 35 nacionalidades diferentes que en los últimos 5 años han perdido la vida en aguas canarias. Con lo cual estamos, yo diría que poniendo o haciendo, empezando la casa por el tejado, y esto es un llamamiento a todas las corporaciones locales de que prevenir sale muchísimo más barato que tener que lamentar una tragedia, y que precisamente para el nombre y el prestigio de Canarias como destino turístico, pues de los 5 primeros del mundo, es fundamental meter mano, poner acción y reacción para dotar de vigilancia con profesionales del acuático las costas canarias.
Que es que además es totalmente necesario, ¿no? Porque es algo que tú insistes mucho y que intentas pues siempre transmitir, ¿no? A todas las corporaciones, y por eso realizan campañas cada año.
Efectivamente, ya tenemos planificado todo lo que es gran parte de la temporada. Ahora, cuando empiece el curso escolar, a partir de septiembre y hasta julio, tenemos ya cerradas más de 40, 45 charlas en distintos centros escolares, universidades, asociaciones, clubes náuticos, clubes de velas, etcétera, etcétera, porque igual, y recordando el triste y desgarrador incendio que ha afectado a Gran Canaria en estos días, hemos escuchado la voz de los verdaderos expertos, ¿no?, que los incendios se apagan en invierno. Pues también los ahogamientos se previenen a lo largo de todo el año en Canarias, único punto de toda la Unión Europea abierto por vacaciones, por el buen clima que tenemos los 365 días del año, y los ahogamientos no se prevén o se evitan solamente pues en la orilla de una playa y aplicando el sentido común, sino vestidos con un uniforme o en un aula, precisamente para crear y encender ese dispositivo de aplicar la autoprotección, de aplicar la prevención, y sobre todo tener en práctica y muy en primera línea el sentido común a la hora de meternos en el agua, en una piscina, en un parque acuático, en una playa, en un estanque, en una presa o una piscina natural.
Sí, la verdad es que es muy importante. Chano Quintana, director Canarias de la campaña Canarias 1500 kilómetros de costa, muchas gracias, sobre todo por traernos cada día, cada vez que te llamo, sobre pues todas estas noticias, ¿no?, relacionadas, y la importancia y seguridad y la prevención, que es poca siempre, en los medios acuáticos, ¿no?, y lo que tenemos que hacer.
Efectivamente, además no hay que olvidar, siempre lo subrayo en tu programa, que solamente 2 comunidades españolas de todo el país tienen un decreto de seguridad de costas para salvar la vida humana, para evitar accidentes y evitar desgracias, que es las Islas Baleares, el archipiélago balear y el archipiélago canario. Y lo que nos tenemos que poner todos las pilas, el sector turístico, las instituciones públicas, hay que recordar, y vuelvo a insistir, que quien única institución está colaborando, apoyando esta campaña, la única que hay en España activa todo el año, es el Cabildo de Gran Canaria, y yo apelo a que el gobierno de Canarias, estoy convencido de ello, y que los distintos cabildos y los ayuntamientos se hagan uso e incluso abuso de nuestra campaña, que está ahí como herramienta precisamente para generar esa concienciación, y no es de recibo que sigamos siendo la comunidad número 1 en récord de todo el país en ahogamiento, y que a día de hoy veamos que también con este estudio que acabo de citar del tiempo.es seamos la comunidad autónoma récord, donde de cada 10 playas en Canarias casi 8 no tienen vigilancia. Eso hay que solventarlo y hay que normalizarlo.
Pues la verdad es que sí, hay que hacerlo porque es totalmente necesario, ¿no? Porque se pierden muchísimas vidas todo el año, durante todo el año, aquí en nuestro litoral. Así que hay que insistir, nosotros siempre lanzamos ese mensaje, Chano, estamos acostumbrados ya a decirlo, y hay que volver a insistir y a insistir y a insistir, porque parece que esa es la única solución, ¿no? Al final, para que le hagan caso a uno.
Llevamos 60 años con campañas de prevención de accidentes de tráfico, y todos los años, ¿qué nos recuerdan? Los 3 mismos mensajes: respetar la señalización, ajá, no excederte en la velocidad permitida, no usar el móvil mientras conduce, anclar a los niños y darles la seguridad. Siempre son los mismos mensajes desde hace 60 años. En el tema en el ámbito de la seguridad acuática, los mensajes son también exactamente los mismos. Un adulto para que perdamos la vida ahogada basten 4 minutos debajo del agua, un niño 3 minutos y un bebé en 27 segundos pierde la vida. Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta, bañarnos con tranquilidad, relajarnos, disfrutar del medio acuático, que siempre será de esta manera si aplicamos las medidas de prevención básicas y fundamentales a la hora de meternos en cualquier entorno acuático.
Chano Quintana, muchísimas gracias por atendernos, un placer, será hasta la semana que viene.
Gracias a ti, gracias a la COPE y felicidades por esta maravillosa labor que hacen de servicio público.
Muchas gracias a ti, buen día.
COPE Lanzarote y 99.1 y 103.0 FM. En Onda Media 837. COPE Gran Canaria.
¿Has soñado con ser Indiana Jones? El verano es tiempo de aventuras y The Market Puerto Rico te propone el mejor plan.
Lánzate por una tirolina, escala un rocódromo o traspasa un enjambre de redes. Disfruta de una ludoaventura apta para los más intrépidos.
Salta de la toalla y aventúrate en The Market Puerto Rico.
La salud con Hospitales San Roque. Profesionales de la salud en COPE Gran Canaria. El tercer miércoles de cada mes a las 11:45.
¿Te gusta la mantequilla la irlandesa? Más de la mitad de los hogares canarios también la prefieren. ¿Sabes por qué? Su indiscutible sabor, su color amarillo natural que aporta el betacaroteno gracias a los pastos de Irlanda, donde las vacas pastan más de 300 días al año. Además ahora con nuevos sabores, ajo y perejil y sal marina de Lanzarote, reserva de la biosfera. No lo dudes, pruébala. Mantequilla la irlandesa.
Para seguirle los pasos a una ingrata que se va. Mañana por la mañana cubre tu patio de flores que te viene a visitar la Virgen de los Dolores.
Saludamos a esta hora a Mabel y a Mabel Cabrera, ella vicepresidenta de Vía Gaete, de este festival y cultural solidario que tanto nos gusta. ¿Qué tal, Mabel? Buenos días.
Todos, ¿qué tal? Muy bien, pues por aquí a hablar un ratito con ustedes, que apetece mucho siempre.
Hombre, muchísimas gracias, eso desde luego, de lo mismo puedo decir. Cuéntanos, el Vía Gaete cultural solidario, ¿cuándo se va a celebrar? Me imagino que ya ultimando ya detalles, ¿no?
Sí, efectivamente, estamos ya cerrando detalles en las últimas horas, que además son frenéticas a nivel de preparación de eventos y demás, pero bueno, se va a celebrar del 22 al 25 de este mes, o sea, la semana que viene ya, en el Puerto de las Nieves, ¿vale? En Agaete. Es un festival que tiene ya, esta es su novena edición, o sea que tiene ya un gran recorrido y afortunadamente muy buena acogida por parte de los participantes.
¿Y cuántos artistas van a participar?
Pues mira, tenemos alrededor de 28 artistas en los tres escenarios de manera simultánea. Tenemos el escenario de la Rosa de los Vientos, el Molino y el escenario principal, que es el que está justo delante del centro comercial en el Puerto de las Nieves.
Porque además, Mabel, ya se ha convertido en una cita, ¿no?, a la que nadie se lo quiere perder. Parece que hablamos de la fiesta de Agaete siempre, pero después de la fiesta de Agaete, pues siempre pensamos, o la fiesta de las nieves, siempre pensamos, bueno, todavía queda el Vía Gaete.
Efectivamente, afortunadamente, sí, como te comentaba antes, tiene muy buena acogida por parte de los participantes, de la gente que viene a disfrutar de nuestro festival, y para nosotros siempre es un placer, claro, tiene muy buena acogida, y la verdad es que vas por ahí y la gente, ay, ¿cuándo es el Vía Gaete? Cuéntame, tal, la verdad es que es muy, muy positivo, en ese sentido, muy positivo.
Y este año, no sé si tienen alguna novedad al respecto, o algo pues, que lo que quieras insistir.
Pues mira, sí, este año recuperamos la actividad Biosen, que la teníamos un poco dormida, hacía un par de ediciones que no se celebraba. Se va a celebrar el jueves por la tarde a partir de las 4 en el Parque Popular, que es el parque que está al ladito del ayuntamiento.
¿Y en qué consiste exactamente?
Vale, van a haber talleres de risoterapia, el quinjo, que por lo visto es el arte marcial de la felicidad, que yo no lo conozco, pero tendré el placer ese día de disfrutarlo. Y luego, el viernes tenemos nuestra tradicional y tipiquilla suelta de tortugas, que además, en colaboración con el Cabildo, que además es una actividad que año a año intentamos mejorar, pues por el bienestar de las propias tortugas. Me gustaría resaltar que las tortugas son seres vivos, ¿vale? Y que cuando hacemos cambios en el cronograma con respecto a la suelta de tortugas, pues que no es por nuestro antojo, sino que son seres vivos, tienen necesidades y evidentemente prima siempre el bienestar animal, ¿vale? Entonces la gente a veces protesta un poquito, sé que hay maneras de mejorar, siempre se puede mejorar, pero estamos trabajando en ello, la verdad es que intentamos cada año mejorar en ese sentido. El viernes por la tarde también este año hemos querido introducir una nueva modalidad de carrera. Tenemos una carrera de orientación con una participación más bien familiar, diferente a la de la Biotrail, que la Biotrail pues era un poco más caótica y muchos más participantes. Esta va a ser un poquito más tranquila. Van a salir los participantes de manera escalonada y ordenada, y entonces bueno, yo creo que va a ser un buen festival, que lo vamos a pasar todos muy bien y que va a estar pues, y luego ya el sábado y el domingo, aparte de los conciertos, que tenemos algún grupo, pues, como Parchita Colorá, Son del Caney, En Renegado, Rosario 8, que es un grupo de allí, de Agaete. Van a haber muchos grupos, algunos novedosos, intentamos que sean cada año, pues, darle la oportunidad a nuevos grupos, pues, porque para ellos es una plataforma importante para darse a conocer. Y luego tenemos talleres y charlitas de concienciación, que queremos que la gente que vaya, pues aparte de escuchar música y pasárselo bien, pues también participe dentro de los talleres y de las charlas, porque al fin y al cabo lo que hacemos es plantar una semillita de concienciación para poder seguir poniendo nuestro granito de arena en mejorar este mundo.
Pues la verdad es que sí, es muy importante, ¿no? No sé si también tienen, hacen un llamamiento a las personas que acudan, ¿no? Para que, pues intenten, pues no consumir tanto plástico, ¿no? Porque al final, esa iniciativa, pues sí que ustedes la tienen muy marcada.
Sí. Nosotros somos pioneros en Canarias en cuestión de festivales de usar el vaso reutilizable. Llevamos ya muchos años usándolo y la verdad es que vamos a intentar por todos los medios reducir el consumo de plástico. Dentro de todos los talleres tenemos algunos de reciclaje, otros de reutilización, para un poco ver de qué manera podemos volver a utilizar ese plástico, pero intentamos no usarlo. Quería comentarte que todo lo recaudado va a ir a tres entidades beneficiarias, que son asociaciones sin ánimos de lucro. Uh-huh. La primera de ellas sería Solidarios Canarios, que tiene un proyecto de sanitario en Gambia, un proyecto de prevención, porque ellos estaban trabajando en educación, pero ahora mismo tienen el problema de que ha fallecido un niño en estas últimas semanas y entonces van a poner un puestito de salud dentro de la aldea en la que están trabajando. Sí. para poder evitar un poquito estas desgracias. Mm. Luego tenemos a Solidaridad Médica España, que es una asociación que está haciendo una campaña de prevención en Bolivia, en la Amazonía boliviana. Están haciendo campañas de vacunación y campañas de prevención de la leishmaniasis, que parece ser que es un mosquito parecido al que pica a los perros. Y luego tenemos a Canarias Libre de Plásticos, que lleva un par de años colaborando con nosotros y este año pues se ha unido y nosotros los vamos a ayudar porque es importantísima la labor que están haciendo en cuanto a reducción del plástico en las costas canarias y limpieza de nuestras costas, y necesitan mejorar pues toda la maquinaria y la campaña de concienciación que están haciendo en colegios e institutos para pues un poquito para mejorar el tema del plástico en Canarias. Nosotros somos un festival bio, sí, somos un festival bio siempre, e intentamos, pues eso, mantener el festival limpio, ser solidarios, ser empáticos, ser responsables y un montón de cosas que afortunadamente nuestros participantes responden bastante al respecto cuando a veces desde el escenario les pedimos, por favor, que limpien y no sé cuánto, y responden inmediatamente. O sea, que chapó por ellos.
Y ya para atraer también a las personas que nunca han asistido, sí. ¿Qué nos recomiendas? ¿Qué podemos ver? ¿Qué podemos escuchar, no? ¿O qué cantantes irán?
Sí, mira, hay un poquito de todo, ¿vale? Hay un poquito de todo. Yo te podría recomendar todo el festival porque, aparte de ser la vicepresidenta, soy la fan número uno de Biogaete. Me encanta Biogaete, sobre todo por el fondo que
tiene. Es normal, ¿eh? Es normal.
Sí, cierto, cierto. Yo ya te digo, me enganché en 2014 y aquí sigo al pie del cañón porque la verdad es que es un festival súper chulo. Pues mira, tenemos, yo es que no me puedo decantar por nadie porque además estaría muy feo, pero bueno, los conciertos van a estar muy animados, van a haber talleres de transformación de ropa para darle esa segunda oportunidad a la ropa que tenemos en casa y que no utilizamos, que no significa que la gente haga limpieza de sus armarios, sino que traiga un par de cositas para nosotros poder transformarlo en el Biogaete. Va a haber un taller de malabares donde niños y adultos se lo van a pasar estupendamente. Van a haber talleres, pues, de qué más, a ver, que piense un poquito, porque es que tengo ahora todo el batiburrillo en la cabeza.
Nada, no te preocupes.
Vale, van a haber talleres de reciclaje de Tetra Bricks, van a haber talleres de concienciación, la niña esta que hace la de transformación de ropa también hace una charlita sobre el consumo textil, que estamos tirando miles y miles y miles de ropa a la basura, que también es un gran problema. Y bueno, un poco de todo, o sea, realmente el festival tiene el fondo bio y eso es lo que intentamos transmitir, ¿no? Aparte de pues recoger, limpiar, ser responsables en el consumo de alcohol también, porque oye, yo no estoy a favor de la prohibición, pero sí estoy a favor del consumo responsable.
Pues Mabel Cabrera, yo creo que has hecho una radiografía bastante completa de lo que nos vamos a encontrar en este Biogaete Cultural Solidario que nos encanta y que ya lleva pues algunas ediciones, ¿no? Y que además pues nos encanta tenerlo. Muchas
pues
gracias.
Muchas gracias a ti, buen día a todos.
Que tenga
y nos vemos
día.
En el Biogaete.
Nos vemos,
vale.
En el Biogaete, buen día.
Venga,
hasta luego.
Venga, gracias, buen día.
.3 Cope Lanzarote y 99.1 y 103.0 FM en onda media 837 Cope Gran Canaria.
Aviso a nuestros oyentes.
En el ESPOL, Academia Capella, comenzamos en septiembre nuevos cursos de Guardia Civil y Policía Canaria. Formación online y presencial. No esperes más. Infórmate en inespol.es. Desde 1997, INESPOL, Academia Capella. Alcanzar tu objetivo es nuestro compromiso.
Mar Abierto, la temporada presenta a Melendi en concierto con su nueva gira Mi Cubo de Rubik. 16 de agosto Gran Canaria, 17 de agosto Tenerife. Compra tus entradas en festivalmarabierto.com, tomaticket.es o en la red de tiendas Flamenca. Mar Abierto, el festival de las estrellas.
La calidad, el diseño y el esmero en cada pequeño detalle. Nada le sienta mejor a tu baño que una mampara Indemar. Visítanos en indemarlaspalmas.com o en nuestra exposición en la calle Betania 47, en Lomo Los Frailes. Teléfono 928-674-627. Indemar, mamparas de baño a medida.
98.3 COPE Lanzarote y 99.1 y 103.0 FM. En onda media 837. COPE Gran Canaria.
You can always close your eyes, but you can't close your ears.
Hay una cuestión de yo diría como es de amor a la tierra, ¿no? Es decir que somos parte de las raíces de donde nacemos, ¿verdad? Entonces pensando en esto se nos ocurre esta canción.
Qué difícil cantarle a tierra madre que nos aguanta.
Cada miércoles ya saben que traemos pues el mundo verde y nos de la mano de Eugenio Reyes de BMAG, que portavoz. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal por ahí?
Sí, muy bien, la verdad. Pasando un poco de calor. Eugenio, lamentablemente pues tenemos que hablar, ¿no?, de este desastre natural creado por el ser humano, ¿no?, de forma intencionada o en forma imprudente. Y bueno, lamentablemente pues todo ha quedado en un susto de 4 días. No hemos tenido que lamentar daños personales, afortunadamente. Pero yo que estuve viendo el paisaje, ¿no?, ese corazón de Gran Canaria, en Tejeda, pues la verdad que se me ponen los pelos de punta solo de pensarlo y recordando, ¿no?, esas imágenes y esas montañas negras totalmente calcinadas.
Sí, claro. Hombre, la verdad que la imagen es aterradora, y sobre todo ahora, a ver si las lluvias son generosas y lentas, ¿no? Porque una hora el suelo está desnudo y la erosión puede ser brutal, ¿no? Nuestro barranco puede correr agua negra en los próximos, las primeras lluvias, ¿no? Vamos a ver si tenemos suerte y la cosa no va más, ¿no? Todavía nos queda verano por delante, ¿no?
Pero esas imprudencias, las imprudencias que se realizan, ¿no?, al final tienen que ser pagadas, ¿no?
Bueno, estos días preparábamos la Federación Ecologista una reflexión más serena, ¿no?, después de los hechos tan terribles que hemos tenido estos días. Y comentábamos el titular, ¿no? Estábamos pensando en algo así, ¿cuánto nos cuesta la ignorancia, no?
Ajá.
En este caso, 2,9 millones de euros, ¿no? Creo que va a costar probablemente los primeros balances son casi 3 millones de euros de pérdidas que pierde nuestro territorio, nuestra gente, nuestro pueblo. Va un dinero muy repartido, ¿no? Desde la fruta, la ciruela, el trabajo, la cabrita, el gasto público también de aviones, de helicópteros, de personal, de horas de gente que ha estado sin dormir ahí. O sea, la verdad que está claro, todos los técnicos coinciden que hay que invertir en educación. Tenemos el mayor índice de fracaso escolar de España.
Pero ¿y qué le parece, por ejemplo, que ya haya salido de prisión una persona pues que ha cometido la imprudencia, ¿no?, de soldar cuando está prohibido y que encima pues haya quemado 1.500 hectáreas, ¿no?, del corazón de Gran Canaria, y que, bueno, ha sido pues una situación que nos ha perjudicado a todos?
Sí, es importante analizar el perfil de este tipo de actitudes. Hablábamos de un señor que era fue asesor del Ayuntamiento de Telde, en un partido concreto, no vamos a nombrar ahora cuál, ¿no?
Ajá.
También presentó las elecciones, o sea, no era un analfabeto, sino una persona que incluso asesoraba las políticas municipales, consciente, y además los propios vecinos le advirtieron de que no era prudente, además que está prohibido hacer ferrallas, cortar hierro, hacer soldaduras en esta época. Está tajantemente prohibido en los estados de emergencia, y sin embargo este señor se saltó esa orden directa y esa advertencia de los vecinos, ¿no? Estamos hablando ya no solo de una negligencia, sino una irresponsabilidad, de una cultura de que no pasa nada, de que la ley no está ya para mí, tal. Es como alguien que se salta un semáforo y atropella a un niño. Si no, es que yo no yo no, para mí no se hicieron los semáforos, ¿no? O sea, no se trata de alguien que no sabía, ¿no? Uh-huh. Para estar en el medio rural hay que conocer, la gente del campo lo sabe, que un señor de Telde que tenía su terreno arriba, y estamos hablando de una actitud bastante irresponsable que con consecuencias penales, ¿no? O sea, estamos hablando de que le pueden caer bastantes años, ¿no?
Y además que podría haber sido peor, ¿no?
Hombre, yo creo que la política del cabildo, de los técnicos fundamentalmente, de primero las personas y después el medio ambiente, ha funcionado. Ya el último caso grave lo tuvimos hace unos años, que murió un compañero nuestro de la federación y también agente forestal en La Palma. Uh-huh. Pero a todos ellos un abrazo, ¿no? A toda esta gente, de los héroes del monte que llamo yo, que no solo son los bomberos, también son las campesinas, las pastoras, la gente del medio rural, esos que nos cuidan la vida del monte y nos garantizan el aire limpio que respiramos, ¿no? A estos héroes de silenciosos del campo, pues hoy hay que darle un fuerte abrazo y manifestarles nuestra eterna gratitud. Son los que hacen que tú y yo hoy podamos hablar con un aire razonablemente limpio, ¿no?
Uh-huh. Y además ahora hay que pensar en la reforestación, ¿no? Una vez que ya, bueno, esté todo calmado, ¿no? Y ya esté totalmente controlado, porque hay que recordar que el fuego todavía no está extinguido del todo, está estabilizado.
Sí. Los días posteriores son claves. Vamos a ver si no hay... El viento es un elemento grave. No olvidemos que estamos ya en un escenario de emergencia climática. O sea, ya hemos pasado el 1,5 grados de promedio del planeta. Estamos en 1,6. Por consiguiente, ya todos los expertos coinciden que estos eventos de temperaturas altas, a lo que se llama un factor 30, factor 40, quiere decir, cuando tenemos viento de 40 kilómetros por hora, temperaturas de más de 30 grados y humedad relativa en torno a 30, hasta un respirar, una chispa, una piedra, un golpe puede generar un incendio de este tipo. O sea, nos tenemos que ir preparando para escenarios de emergencias climáticas y de eventos extremos en los próximos años.
Pues la verdad es que sí, además, pues ese agradecimiento, ¿no? A todos los medios aéreos, incluso los terrestres, y a todos esos voluntarios que al final también me mostraron apoyo, no solo moral, sino también le ayudaron a los vecinos, ¿no? Que tuvieron que ser evacuados. La lluvia solidaria de la que estamos hablando.
Sí, yo creo que la lluvia solidaria apagó también el otro fuego, ¿no? El de la emergencia, la lluvia solidaria de la gente permitió acoger a casi 1,000 personas de la cumbre en casa de familiares, de cercanos, agradecer los ayuntamientos y también, ¿por qué no?, la solidaridad del resto de agentes, ¿no? Vinieron gente de Fuerteventura, guardas, Protección Civil de Tenerife, o sea, la verdad que la solidaridad es lo que nos ha salvado, ¿no? No olvidemos ese valor, porque lo que nos puede garantizar un futuro ante lo que se nos viene arriba es la solidaridad de cada uno. Cada uno puede sumar para evitar este tipo de acontecimientos, ¿no?
Pues la verdad es que sí, además hay que preservar ese patrimonio natural, ¿no?, de Canarias y sobre todo de la isla de Gran Canaria.
Sí, hombre, estamos hablando ya no solo de la producción neta de oxígeno, sino de nos enfrentamos a una crisis, a una emergencia, incluso a un posible colapso climático sistémico en los próximos 10, 20 años, y cualquier metro cuadrado de zona verde va a ser estratégica, ¿no? En ese sentido, no solo habrá que hablar de repoblación, sino de restauración de hábitat. Hay también sotobosques, matorral, que son muy importantes, y sobre todo recuperar la cultura de que el paisaje hay que comérselo, hay que plantar, hay que producir alimentos, hay que convertir el suelo. Ahora mismo estaba colgando en las redes una foto de uno de los barrancos que se quemó en la zona alta de Tejeda. Uh-huh. Se quemó todo menos el bancal agrícola, ¿no? Porque sí, estaba limpio, cuidado, porque alguien estaba cogiendo fruta, ¿no? El fuego pasó rápido y afortunadamente se salvaron los árboles frutales por esas buenas prácticas agrícolas, ¿no? Lo mismo que el pastoreo, etcétera. O sea, comiendo queso de la cumbre estamos salvando los incendios. Estos días se ha oído decir, oye, vamos a comprar un nuevo helicóptero, que si un hidroavión.
Sí.
Sí, hay distintas opiniones. Los ecologistas tenemos claro que la mejor arma es la prevención, comer queso de la cumbre, alimentos de la cumbre. Estos días
Yo he estado en la cumbre antes del incendio. Ciruelas, cajas enteras de ciruelas cayéndose al suelo y luego la gente yendo al supermercado a comprar ciruelas de afuera. Los higos, las brevas, o sea, cada vez que nos alimentamos de productos de kilómetro cero, kilómetros de la tierra, estamos haciendo una inversión de futuro.
Que al final eso es lo que importa, ¿no? Y hay que, pues, no dejarnos de tanto debate, ¿no? De tanta demagogia, incluso, pues, insistir en lo nuestro y en lo más efectivo y al final en el ecologismo en sí y en todos nuestros recursos naturales, porque al final es lo que realmente nos van a aportar todo tipo de prevención, ¿no? Y solidaridad con nuestra tierra.
Sí, sí, ahí es clave. Vamos a ver si generamos una cultura de lo rural. Hay mucho trabajo por hacer, hay que activar la escuela rural, hay que activar el retorno de población joven al medio rural, hay muchas tareas que hacer. En los próximos programas yo creo que podemos ir desarrollando qué papel puede jugar el medio rural en la conservación y la preservación del medio ambiente que necesitamos.
Pues la verdad es que sí, Eugenio Reyes, será hasta la semana que viene. Muchas gracias por atendernos y sobre todo por traernos estos temas tan interesantes y por ser tan solidario en los micrófonos y ponerte, ¿no?, en la piel de todas esas personas que lo han sufrido en sus carnes durante 4 días, ¿no?, este incendio de la cumbre de Gran Canaria en nuestro corazón.
Muchas gracias a ustedes. Un abrazo.
Buen día.
Cantarle a tierra madre que nos aguanta y nos vio crecer, y a los padres de tus padres y a tus hijos.
Somos costeros, aliando vela, cargando al viento, la rumba en vela.
Ya saben que, como todo en la edición de verano, hemos querido también abrir los micrófonos para que ustedes nos expresen pues cualquier comentario que nos quieran hacer, siempre con el respeto, que a mí me gusta mucho insistir en esto, cualquier denuncia, ¿qué les parece los hidroaviones o los helicópteros? Cualquier cosa que nos quieran contar, tenemos nuestros micrófonos abiertos, tienen que llamar al 928-2087-82, 928-2087-82, y nuestro técnico Julio Abreu estará encantado de saludarles y pasarme el teléfono para que nos cuenten pues cualquier cosa y pasarnos a antena y contarnos pues cualquier cosa. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Mira, referente Dígame. A esto de la quemada de la cumbre.
Sí.
Esto se veía venir, esa cumbre estaba de pasto, además de el presidente del Cabildo dice que estaba todo limpio. No hace falta ver lo que todo lo que se ha quemado es monte bajo. Pero yo he estado en esa cumbre y eso es horrible. Lo que se quemó la última vez está todos los palos y todas las retamas como si fuera verga retorcida. Y el pasto es impresionante, eso se veía venir. Y en vez de hacer, por ejemplo, si los... esto cómo se llama, los bomberos,
sí,
van y hace 200 metros de quema controlada, que hagan 400 o 800, ya. Que se va a pagar ese trabajo también, no es que lo van a hacer gratuito. Lo mismo que hacen batidas para reforestar, que después lo dejan abandonado y están allí los saquitos secos,
sí,
que vayan también a limpiar, como se limpian las colillas, como se limpian los plásticos. Ahora mismo que estaba hablando este señor de, ¿me entiendes?
Sí, sí, sí.
De medio ambiente, que no dejan a los animales pastar en la... Ay, que no me acuerdo ahora. En el Tamadaba, el área de recreo de Tamadaba, la pinocha es impresionante la que hay allí. Es un área de recreo, eso está para estar limpio. Un cigarro, un despiste, eso así se forma la de Tranquistir, la carretera que va de Tejeda al Pinar de Tamaradaba es una alfombra de pinocha. No ha pasado nada porque Dios no ha querido, porque si arriba es una antorcha. Así que no digas que está limpio, no está limpio. Que hagan el favor de limpiar con fundamento. Y también estoy sospechando
¿De qué?
Que esto es un negocio, ¿eh?
¿Usted cree?
Sí, bueno. Para mí, porque ese campo no está limpio. Está limpio alrededor de las casas, alrededor de la finca. ¿Sabe también lo que está limpio?
Sí, ¿el qué?
Donde hacen acampadas. Que estoy por decir que los mismos que van de acampada lo tienen limpio.
Pues a lo mejor no sabemos, la verdad.
Bueno, pero si no, el gobierno, pero es lo único que está limpio.
Pues muchísimas gracias por habernos llamado al 928-2087-82 y compartirlo con todos nosotros, que me imagino que usted también ha tenido el corazón encogido con este incendio. Muchas gracias. que pueden llamar al 928-2087-82, 928-2087-82, para contarnos, pues, cómo ha hecho esta señora, que la ha hecho muy bien, pues, lo que opinan, ¿no?, de este incendio de Gran Canaria, que afortunadamente, pues, ya está estabilizado, y que le hemos contado, o lo hemos intentado contar de la mejor manera posible, aquí nuestros micrófonos, con el equipo, el pedazo de equipo que tenemos aquí en COPE Canarias, y también en COPE Gran Canaria, que hemos intentado, pues, mostrar el lado más humano y más sensible de esta tragedia, ¿no? 928-2087-82, tienen unos minutitos, la verdad, para llamarnos, para contarnos cualquier cosa. Estamos muy contentos de que lo hagan, y además Julio Abreu nos pasará el teléfono para que podamos escucharles. 928-2087-82. Apenas ya no nos queda tiempo, yo me despido de ustedes, mañana es día festivo y volveremos el jueves con muchísima más información. Agradecerles una vez más que nos hayan acompañado y que nos siempre estén muy participativos en nuestro número de WhatsApp 610-1080-05, y también pues se preocupen, ¿no?, por llamarnos y por conocer, pues, exactamente todas las noticias o la actualidad que intentamos traerles cada día aquí en la mañana de COPE Gran Canaria. Yo me siento muy afortunada y muy agradecida de que me hayan acompañado durante estos días intensos contando